Las 3 y 3. Comienzo de la semana número 39. Edición del lunes 26 de septiembre del 2022. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos temas del día: la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclama, al igual que lo hizo la propia exmandataria, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los autores materiales y algunos eventuales cómplices, cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp, aunque aún sin pistas firmes. Desde la justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre pasado. La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujadas por la querella, y así lo reveló la propia vicepresidenta el pasado viernes, cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como Vialidad. Cristina, a través del Twitter, señaló que las garantías procesales no aplican si sos peronista. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho no aplican si sos peronista, al ampliar sus dichos sobre los antecedentes jurisprudenciales del caso del contra el exmandatario Fernando de la Rúa por la represión de los días 19 y 20 de diciembre en el 2001. Lo dicho el viernes en nuestro alegato. Las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y todo lo demás no aplican si sos peronista, reiteró la vicepresidenta en una publicación que compartió a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que para el peronismo hay derecho penal de autor. La presidenta, al referirse a la acusación contra De la Rúa por los asesinatos de manifestantes en las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sostuvo que para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de La Rosada, a plena luz del día y transmitido en vivo por todos los canales de televisión, derecho penal liberal con todas las garantías y principios del debido proceso. La Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas por asociación ilícita, Memorándum y Otesur, los sauces, que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra, es decir, cinco veces juzgada por el mismo hecho, consignó la vicepresidenta. Sobre la causa Vialidad habló Graciana Peñafort Conforti, señalando que es una causa que está destinada al fracaso. La abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado se refirió a la causa Vialidad, resaltando que es una vergüenza y carece de pruebas. En ese sentido, expresó, es una causa que está destinada a estar fracasando, es un gran armado mal hecho para obtener una condena. Con relación a los jueces de la causa, señaló, creo que los que tienen que firmar esa sentencia se están preguntando cómo lo hacen, y cuando un juez empieza a dudar es un problema. Una cosa es decir que sí para que te saquen una linda nota en Clarín, y otra es poner la firma a una sentencia y poner el pecho por una causa que carece de pruebas, destacó. Profundizó en el aspecto de las pruebas. Los auditores no decían nada que quería escuchar la fiscalía. Todo el tiempo escuchamos cómo no había pruebas. Es una vergüenza lo que se ve en la causa, sentenció Peñafort Conforti. El crédito para las pymes alcanzó en julio 28 meses de crecimiento interanual. El crédito para las pequeñas y medianas empresas aumentó en julio 32,8% interanual y 0,6% respecto de junio a precios constantes y acumula 28 meses de crecimiento interanual consecutivos, de acuerdo al último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADIMRA. Las cifras de julio ubicaron a este mes 22% por encima del promedio del 2021 y 44% superior al de 2020. En tanto, si bien el crédito en pesos al sector privado no financiero cayó 1,8% en términos reales, en julio con respecto al mes previo, el stock resultó 4,5% superior al mismo mes del año pasado, a precios constantes. Debate abierto en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio por la suspensión de la PASO. Aún no hay definición. Los principales referentes de los distintos espacios que conforman el Frente Oficialista y las alianzas opositoras se encontraban ayer divididos entre quienes apoyan la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, quienes las defienden, y aquellos que no han definido aún su posición respecto de las elecciones del 2023 y especulan con futuros acuerdos. Se reactivó la demanda de alquiler de oficinas tras las restricciones por la pandemia. La información consigna que la demanda de oficinas se reactivó este año a medida que las empresas comenzaron a definir la modalidad de trabajo tras las restricciones por la pandemia, lo que generó cambios en las preferencias de localización, superficie necesaria y característica de los espacios de trabajo. El año arrancó mucho mejor de lo que uno esperaba, porque veníamos de un escenario muy negativo e incierto por causa de la pandemia y lo económico que se veía reflejado en el segmento oficinas, señaló Martín Potito, director de la División de Oficinas de LJ Ramos. En Mendoza, un joven mató a su primo de 12 años, aparentemente de manera accidental. Digamos que la información consigna que un niño de 12 años murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de su primo, que estaba manipulando un arma en una vivienda del departamento mendocino de Guaymallén, y se investiga si el hecho fue accidental, informaron fuentes policiales. En ese marco, el joven efectuó un disparo que le impactó en la cabeza a uno de los menores, identificado como Axel Pereira, de 12 años, según el reporte policial. Aparentemente se le habría escapado el disparo de manera accidental al joven de 18 años, detallaron las fuentes. Operativo en Monte Grande, secuestraron más de 1.500 pastillas de éxtasis provenientes de Holanda. Más de 1.500 pastillas de éxtasis que se encontraban ocultas dentro de sobres en envíos postales provenientes de Holanda y que tenían como destino final Buenos Aires, fueron secuestradas en las últimas horas, informaron fuentes oficiales. Los voceros indicaron que el procedimiento fue realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, AFIP, en el punto operativo ubicado en la localidad de Monte Grande, a través de la utilización de los escáneres y los binomios caninos, que detectaron un total de 15 envíos postales sospechosos con posible contenido de estupefacientes. La justicia rechazó el sobreseimiento definitivo de Nicolás Pachelo por la muerte de su padre. La justicia de garantía de Tigre rechazó otorgarle el sobreseimiento definitivo a Nicolás Pachelo, el principal acusado del crimen de María Marta García Belsunce, en la causa en que se le investiga por la muerte de su padre, ocurrida en 1996, y que inicialmente se la consideró un suicidio, informaron fuentes judiciales. Así lo resolvió el juez de garantías 5 Tigrense, Diego Martínez, quien señaló que ante la solicitud del Ministerio Público de San Isidro para reabrir el expediente por el deceso de Roberto Pacello, se debe investigar si existió la comisión de delito. Los defensores de Nicolás Pacello, Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán, habían solicitado el sobreseimiento definitivo del vecino de María Marta García Belsunce. Reportaron 4.482 contagios de coronavirus en el país en la última semana, un 27% menos que la anterior. El Ministerio de Salud reportó ayer domingo 42 muertes por coronavirus y 4.482 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 27% menos de casos que el domingo pasado, en el que hubo 6.175. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó 68% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 25 fallecimientos. De esta manera suman 129.897 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.708.420 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Total de fallecidos, reiteramos, 42. Total de pacientes internados, 294 en unidades de terapia intensiva, y 41,3% es la ocupación de camas UTI en todo el país, en los sectores público y privado. Internacional, el fascismo italiano ganó las elecciones y podría formar gobierno. La ultraderechista Giorgia Meloni, líder del soberanista Hermanos de Italia, se imponía anoche con claridad en las elecciones para renovar el Parlamento y consigue la mayoría legislativa para formar un nuevo gobierno junto a sus socios de la Liga y Fuerza Italia, según las primeras encuestas a boca de urna, tras unas elecciones con la participación más baja en democracia. La alianza de la derecha y ultraderecha conseguía, según los primeros sondeos, más del 40% de los votos y superaba el 50% de las 400 bancas de diputados y 200 del Senado en juego, lo que dejaría a Meloni a un paso de convertirse en la primera mujer premier de la historia del país, tras una campaña basada en el rechazo a la inmigración, políticas más duras frente a Europa y promesas de menor presión fiscal. Hoy escribimos la historia, fueron las palabras de Meloni antes de votar, con signos de confianza en los resultados. En el estado de Florida, Estados Unidos declaró la emergencia por la tormenta tropical Ian, que amenaza con convertirse en huracán. Lo declaró el presidente Joe Biden para toda la zona, así como también se informó que el mandatario pospuso su viaje al estado sureño, que se iba a efectuar el 27 del corriente mes. También Cuba anunció medidas preventivas. Por el conflicto en el Cáucaso, protesta de la comunidad armenia frente a la embajada de Azerbaiyán en la Argentina. Decenas de miembros de la colectividad armenia en la Argentina marcharon a la sede de la embajada de Azerbaiyán en Buenos Aires para protestar por lo que consideraron un plan expansionista de limpieza étnica azerí en el contexto del recientemente reavivado conflicto entre los dos países en la región del Cáucaso. La paz en Ucrania y bregar por un multilateralismo solidario son los objetivos de la CELAC. La Argentina, en su condición de país a cargo de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, avanzó esta semana en su estrategia de hacer de ese mecanismo regional un actor relevante en el concierto internacional, con un papel activo en lograr una salida pacífica a la guerra en Ucrania y mostrarse como un proveedor seguro de energía y alimentos sobre la base de un multilateralismo solidario. Algunas de esas premisas estuvieron presentes en la gira de 3 días que el presidente Alberto Fernández realizó por los Estados Unidos, donde participó de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, con la titular del FMI, Cristalina Georgieva, y expuso ante empresarios petroleros en Houston como parte de una intensa agenda de conferencias y reuniones. En el fútbol, puntero el Decano Atlético de Tucumán, que en el Estadio Monumental Presidente José Fierro doblegó a Estudiantes de La Plata por 3-1. En tanto, una segunda derrota tripera en el Bosque Platense, en el Juan Carmelo Cerrillo, 1-0 frente a Tigre. En el Gigante de Arroyito, Central y Platense empataron 1-1. Racing sigue ahí entre los de arriba al dar vuelta el resultado frente a Unión de Santa Fe por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda. Vélez venció a Barraca Central por 1-0 en el José Amalfitani. Para esta tarde a las 17 cierra la fecha en el Minela de Mar del Plata, Aldo Civi Central Córdoba de Santiago del Estero y en el Brigadier General Estanislao López en el Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Colón recibe a Argentinos Juniors. La tabla es liderada por Atlético de Tucumán, único puntero, con 41 unidades. Le sigue Boca con 39, Racing, Huracán con 37, Gimnasia con 36. Y el Pirata es de primera. Belgrano de Córdoba derrotó 3-2 a Brown de Adrogué y es el nuevo campeón de la Primera Nacional, con más de 22.000 hinchas alentando en las tribunas del moderno Estadio San Nicolás. Belgrano de Córdoba concretó ayer por la tarde el ansiado regreso a la Primera División luego de 3 años, al ganarle por 3-2 a Brown de Adrogué en el partido correspondiente a la antepenúltima fecha del campeonato de la Primera Nacional. De este modo, a 2 fechas para el cierre del certamen, el equipo de Barrio Alberdi llegó a la suma de 73 unidades y se volvió inalcanzable para su más inmediato perseguidor, el también cordobés Instituto, que reúne 62 y podría llegar a 3 más si derrota a Temperley. Belgrano alcanza, reiteramos, la primera categoría después de 3 años y medio de la mano de Farré, esta vez como director técnico. Ya Farré había obtenido el ascenso en Belgrano en aquella jornada histórica del 2011 cuando mandó al descenso a River Plate. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Estamos como todos los días cantando presente, abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Acompañado por un gran equipo, personal y técnico aquí en los estudios centrales de Maipú 555, Capital Federal, nuestra nave insignia, Nacional AM 870. Y llegamos a través de nuestras AM y FM, 104 emisoras, siempre en vivo, directo, como lo hacemos siempre, con una gran audiencia. Es el gran encuentro semanal entre ustedes y nosotros, con mucha información y también amenizado con muy, pero muy buena música. Y esta es la gente que hace el Diario Nacional. En los controles, Gabriel Ceni. En el central, Cristian Barrio Nuevo, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la coordinación en estudios y producción periodística, Norberto Pacera. en la compaginación y edición de todas las notas, David Eskenazi. En los deportes, en un ratito, ampliando, Gustavo Herr, hombre de relatores, pasión nacional. Y nuestra música identificatoria, bien ciudadana, bien nacional, la Milonga Roja. Con la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro y Augusto Argañarás, junto a Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo y Juan Pablo Gallardo en el piano. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Y así comenzamos. A pura cuerda, vamos todavía. Así comenzamos esta edición de lunes, ¿eh? Lunes ya, 26 de septiembre, estamos terminando el noveno mes del año. ¿Cómo andan? Un gusto saludarlo a Gabriela, a Norberto y a todos los compañeros aquí en la radio pública. Ya terminando increíblemente el mes de septiembre. ¿Cómo se ha pasado el año, eh? Parece mentira, ¿eh? Pero el viernes se acaba el mes número 9 de este 2022 y ya entramos en la recta final y a muy pocos días del torneo mundial de fútbol que va a tener lugar en la segunda quincena de noviembre. Estamos a un paso de que termine también el campeonato de la Liga y a un paso de que comience el torneo ecuménico del fútbol mundial. Ahora se está jugando ahí la Europa League, ¿vio? Ahí en el continente viejo, con interesantes partidos que se han visto durante todo el fin de semana, que seguramente a eso se va a referir después Gustavo Herr, y naturalmente con otras disciplinas del deporte. Bueno, muy bien, les voy comentando los chats, el número de chat 11-3-870-7485 para que ya te vayas comunicando, 11-3-870-7485, y en el contestador dejás mensaje grabado, no más de 30 segundos, 0810-222-0870. 0810-222-0870. De esas son las dos maneras, los dos canales de comunicación por los cuales podés prodigarnos algún mimito, mandar algún abrazo remoto, y bueno, y saludarnos y decirnos que nos estás acompañando en este comienzo de semana, que yo sé que es muy difícil, ¿no?, comenzar la semana, más cuando termina el domingo y va transcurriendo las primeras horas de este lunes. Este lunes que ya lo comenzamos, si te parece bien, Gabrielito Zeni, con información, recordando que el viernes próximo pasado conocimos el alegato de la causa de vialidad por parte de la vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. A propósito, una denuncia de Cristina a través de Twitter diciendo que las garantías procesales no aplican si sos peronista. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho no aplican si sos peronista, al ampliar sus dichos sobre los antecedentes jurisprudenciales del caso contra el exmandatario Fernando de la Rúa por la represión, recordamos, del 19 y 20 de diciembre del año 2001, y compararlos con el proceso judicial en su contra por la causa vialidad. Lo dicho el viernes en nuestro alegato, las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y todas las demás no aplican si sos peronista, reiteró la vicepresidenta en una publicación que compartió a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que para el peronismo hay derecho penal de autor. Y a propósito de la causa Vialidad y del alegato de Cristina Fernández, después del de su abogado, Carlos Alberto Berardi, en su alegato Cristina acusó a los fiscales Luciani y Mola de mentir con calumnias y difamaciones. Vamos a escuchar parte del alegato de Cristina ocurrido el viernes próximo pasado.
Estamos, creo yo, ante un claro caso de prevaricato, porque no solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también todos los auxiliares de la justicia y, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal. Por eso voy a pedir que se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde, confrontados los dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documental, queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en el alegato final de acusación. Luciani dice que yo no podía ignorar lo que pasaba en la provincia de Santa Cruz. ¿En serio me quieren hacer creer que esto no es derecho penal de autor? Yo sé que alguno estará pensando, uy, si en lugar de la Rúa hubiera sido un peronista. No, error. Eso nunca hubiera pasado. Los peronistas nunca reprimimos. Nunca un gobierno peronista reprimió al pueblo. Al contrario, nos bombardearon en el 55, nos desaparecieron en el 76, y ahora, como han cambiado los métodos y ya no se vería demasiado civilizado bombardearnos ni desaparecernos, bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos, sentados frente a ustedes, soy vicepresidenta, pero como expresidenta de la Nación, dando cuenta de lo que pasó en la provincia de Santa Cruz, o lo que además, dicho sea de paso también, porque quiero aclarar que el doctor Beraldi, en lo que vamos a subir, ha probado que lo que decían también era mentira, de que no se le debía nada, de que se le había dado dinero que también era mentira a la empresa o al grupo Austral Construcciones. Toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio.
Ahí está la palabra de la vicepresidenta, expresidenta de los argentinos, en el alegato del pasado viernes, en la causa Vialidad. Se montó una fábula para traerme de los pelos a este juicio. Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión, manifestó la vicepresidenta durante su alegato en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Planteó que la acusación no tiene ni pies ni cabeza, que es profundamente anticonstitucional y que se trata de un claro caso de prevaricato. También habló Cristina del abogado, de quien me quiso matar, ¿eh? Es asesor de un senador de la oposición. Escuchemos a la vicepresidenta. Te digo esta frase nuevamente. El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando el fiscal Luciani terminó su alegato tan histriónicamente ese día, con pantalla partida, eso no es responsabilidad de él, claro, ¿no? Pero con pantalla partida, la puerta de mi casa. Fíjese que la única puerta que se conoce en la República Argentina es la de Juncal y Uruguay. No sé cuántos expresidentes, exministros. La única casa que se conoce es la de Juncal y Uruguay. Ahí mismito, donde me quisieron pegar el tiro, ahí mismito. Ese día el fiscal terminaba su histriónico alegato y sabemos ahora por las noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda, que de la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron. Pero la verdad, bueno, el intercambio de esos dos jóvenes, cuando terminó el fiscal Luciano, dijo, ah, se les acabó la joda, ahora van a tener... Y esto quiero que se entienda, esto es crear un clima también, en el que se ha contribuido, cuando hablaban de las 3 toneladas, no eran 3 toneladas de prueba, se vio en el juicio que no había 3 toneladas de prueba, lo que sí hay en la vida de los argentinos y especialmente en la mía, son 30 toneladas de tapas de Clarín, no 3 toneladas, 30 toneladas deben ser, de tapas de Clarín, de La Nación y de algunas otras revistas semanales, en donde se va creando y se va estigmatizando a una persona que no por casualidad tampoco es mujer. Miren, así como vamos, vamos mal. La Argentina sí no sale con esta justicia, con este poder judicial, no de ninguna manera, y que terminen con eso de la impunidad. ¿Y qué impunidad? ¿Yo impunidad? ¿Tengo 5 causas de asesinato ilícita de impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Porque la verdad, yo me siento muy en estado de indefensión, muy intranquila. Los jueces que me juzgan a mí, ustedes, los que están en la casación, algunos, el fiscal, uno de los integrantes de este tribunal, jugaban al fútbol, son amigos y juegan al fútbol en la Quinta de Macri. Otros jugaban al pádel con Macri en Olivos, o le iban a visitar asiduamente o a Olivos o a la Casa Rosada. Las personas que están detenidas, entre lo que yo considero el jefe de la banda, de esta banda pequeña, material, sus abogados, defensores, eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 o 30 metros mío. Su asesor defiende al que me quiso matar. La asesora de otra diputada también defiende a ese que... Y si yo me siento un tanto en estado de indefensión con este país y en este poder judicial.
Ahí estaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el alegato que brindó el viernes próximo pasado. Ustedes escuchaban bien a Cristina en referencia al atentado que sufriera el 1 de septiembre en la puerta de su casa. Dijo que los detenidos por el atentado que sufrió no son autores intelectuales. En esta línea cuestionó los vínculos de este grupo con sectores de la oposición. El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador de Juntos por el Cambio, recordó, y dijo que se siente en estado de indefensión. Después, más adelante, la escucharon muy claramente a la presidenta. En este mismo tribunal, fiscales y jueces juegan al fútbol con el expresidente en su Quinta de los Abrojos, o lo visitaban en la Casa de Gobierno, y a eso nadie le parece extraño. Palabras de la vicepresidenta, el viernes próximo pasado, haciendo su propia defensa en la causa Vialidad. A propósito de todos estos temas de actualidad nacional vinculados a la vicepresidenta, a la causa Vialidad, al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, también habló Leopoldo Raúl Guido Moró, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, habló el sábado con causa pendiente y también se refirió al proyecto para reformar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que es una corte que está actuando por la impunidad del macrismo. Al respecto del discurso que entregó la vicepresidenta ante el tribunal, señaló Moró que creo que fue un discurso implacable, demoledor, tanto desde el punto de vista legal y técnico como el punto de vista político. Vamos a escuchar al diputado Moró que decía.
Bueno, yo creo que fue un discurso implacable, demoledor, tanto desde el punto de vista legal, técnico, como desde el punto de vista político, que obviamente más allá de que se trata de una cuestión de carácter jurídico, obviamente proceso, este juicio, tiene connotaciones políticas e institucionales. Ella no está allí sentada porque se hincha de Gimnasia y de La Plata, sino porque ha sido presidenta de la Nación en 2 oportunidades, lidera el espacio político más importante de la Argentina y ha tenido un papel relevante en la transformación durante sus mandatos que vivió la sociedad argentina, que es lo que desató la venganza de los grupos dominantes, que son en definitiva los titiriteros de lo que está ocurriendo en Comodoro y con relación a las causas que se le inventaron para llevar adelante esta persecución de la que es víctima. Y no va a ser una tarea sencilla en diputados, sobre todo porque hay que tomar en consideración quién defiende y por qué la composición de la actual corte, de esta corte. No es ni siquiera Junto por el Cambio, en todo caso Junto por el Cambio hace la mímica de lo que realmente está detrás de esta corte, que son, reitero, los sectores dominantes, a punto tal que descaradamente, por ejemplo, en el mismo momento que el Senado estaba iniciando el debate por la ampliación del número de miembros de la corte, Lanchan, que es la asociación que reúne a las empresas estadounidenses en la Argentina, sacó un comunicado oponiéndose a la ampliación de la corte. Bueno, esto es lo que hay que tener en consideración. ¿Quiénes son los que defienden la corte? Lo defiende Manieto, fundamentalmente, que es dueño de por lo menos la mitad de la corte. Lo defienden los grupos económicos más concentrados. Y, por supuesto, Cambiemos actúa en consecuencia, porque si Cambiemos fuera una fuerza política autónoma de estos grupos concentrados o de estos grupos dominantes, podría haber seguramente un marco de acuerdo para constituir una corte que sea realmente independiente. A nosotros no nos importa si llega a la corte un juez conservador o hay jueces progresistas. A mí lo que me importa es que haya jueces que no dependan de estos grupos económicos o de estos factores de poder.
Ahí está la palabra de Leopoldo Moró, refiriéndose al proyecto para reformar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, y también se refirió al discurso que entregó la vicepresidenta ante el tribunal en la causa Vialidad. En un ratito, Eduardo Valdés, que también habló en causa pendiente, diciendo que Cristina nos sigue marcando el camino, que es la justicia. En un rato, la palabra del diputado de la Capital Federal, del Frente de Todos, Eduardo Valdés. 3:40 de la mañana. Es 41 de la mañana. Bueno, compañeros, compañeras que ya se van comunicando con la radio pública a través del 11-3-870-7485. Aquí Juan de General Rodríguez dice: hola, buena madrugada, amigo, amigo. La señora Bullrich amenazó a Cristina en la mesa de Mirta Legrand. Qué personaje siniestro es la señora Bullrich, dice Juan de General Rodríguez. La verdad que no la vi a Mirta. Me dijeron que fue una mesa muy muy gorila la de Mirta, la del estreno. Así que no la vi. Realmente no me interesa ver a Mirta Legrand. Le soy franco. Allá Mirta Legrand, que haga lo que quiera, que siga disfrutando de su mesa sabatina y dominguera. Y bueno, lamento los invitados que trae. Puedo lamentar los invitados que trae, nada más. Pero la verdad que no sé qué dijo la señora Bullrich, si no me entero por Juan de G. No me extraña si Bullrich dijo alguna bravata o tuvo alguna actitud patotera o violenta a la cual nos tiene acostumbrado la señora Bullrich, ¿no? No es democrática, es una persona que permanentemente está conspirando, siempre trata de dar golpes bajos. Como líder de la oposición, la verdad, tiene una actitud bastante egoísta, poco democrática. Ella no quiere dialogar bajo ningún punto de vista con el gobierno. Así que bueno, tiene muy clara cuál es su postura. Es una postura muy autoritaria la de la señora Bullrich. Olga de Villa Radatili en Chubut, acá me está diciendo, Yanato va, claro, Yanato va para toda la comunidad judía en la Argentina. Año 5783, si no me equivoco, 5783, Yanato va, Gitiur, para toda la comunidad judía en la Argentina. Saludos cordiales, un gran abrazo y los mejores deseos. Unida a la multitud de oyentes, pienso en la cantidad de millones que estamos atentos e inmediatamente se revela la imagen, la querida Evita. Acá me manda una foto, justamente, me encantó que te encantara el Madrunoche. ¿Prestado? No, te lo regalo. Nos dice Olga de Radatili, de Villa Radatili, en la provincia de Chubut. aquí Ramón Adán Palacios desde el Pórtico Norte. Buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Muy buenas madrugadas y feliz lunes y comienzo de semana. Acá estoy escuchándolo al programa número uno de la madrugada. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal, en la provincia de Salta. Buenos días, Claudio y Sonia, presente desde Córdoba y agradecido de vuestro cotidiano esfuerzo por defender los ideales de nuestro país. Saludos, Esteban, de la provincia de Córdoba. Un gran abrazo, querido Esteban, ¿eh? Un gran abrazo. Olga, de General Pacheco, no se cansen de repetir toda vez y vez tras vez. Es muy importante, repitan todo el día en diferentes horarios, pero repítanlo. Buenas noches. Buenos días a Diario Nacional por empezar. Me alegro muchísimo por la buena voz, por haberse cuidado. Sonia de seguro está... Sonia está hoy ausente por razones particulares, así que le mandamos un beso a Sonia, un beso grande, y seguramente mañana va a regresar al Diario Nacional. Así que bueno, estos son algunos de los llamados de los oyentes, ¿eh? Siempre tenemos algún problemita con el WhatsApp los lunes, nos cierran el WhatsApp y después nos cuesta mucho abrirlo. En realidad lo abrió Pasera, de pedo, hay que decirlo así, porque si no, no sé si hoy podíamos leer los mensajes. Así que bueno, tuvo mucha suerte Norberto, que pudo abrir la máquina. Por favor, a los compañeros del fin de semana, no cierren el WhatsApp. Les pido por favor, se los digo de corazón, educadamente, no cierren el WhatsApp, porque después tenemos dificultades para abrirlo nosotros apenas comenzamos el lunes. Existe la radio el lunes a la madrugada, les digo por las dudas, ¿eh? Hay radio las 24 horas, ¿eh? Por las dudas, se lo explico. Algunos, si no entienden de radio, les explico que hay radio por la madrugada en vivo. Y un programa de noticias en vivo de 3 a 6. 11-3-870-7485 es el número por el cual te podés comunicar a través del chat nacional. Y en el contestador, 0810-222-0870. Hoy la pincelada la voy a dar yo. Y vamos a comenzar por la Mesopotamia argentina. Y vamos a escuchar a una gran intérprete, pero con un tema de dos misioneros. Por eso hablo que vamos recorriendo el país hoy hacia la Mesopotamia, hacia la provincia de Misiones, para de alguna manera resaltar la autoría de los hermanos Núñez, ¿eh? Enormes músicos de la provincia de Misiones, y la que canta el tema de los Núñez es nada más ni nada menos que Marta Carranza, en el inicio de nuestro Diario Nacional, con Agüita de Morada.
Como quieras, agüita teca, espera mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyuyos y aloja fresca, abrime la esperanza de una cosecha. Si vos querís que sea nube muy negra, decímelo, chinita, y seré mi pena. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto vende a que no. Thank you. la cosa grita, no te demores, no sea que la seca corre mi nombre. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea.
Ahí está Marta Carranza haciendo Agüita de Morada de los hermanos Núñez, que tiene el mismo apellido de los hermanos Núñez Misiones, quiero decir. Estos son los hermanos Núñez, los clásicos hermanos Núñez, que generaron toda una serie de temas, compusieron temas en la querida San Miguel de Tucumán, pero ambos son de Salta. Me refiero a Pepe y a Gerardo Núñez, figuras míticas del folclore nacional y de la música tucumana. Están más identificados con Tucumán, a pesar de haber nacido ellos en Salta. Este tema son de los hermanos Pepe Núñez, el gran Pepe Núñez, y Gerardo Núñez, que después formó la agrupación Tre al Hilo, ¿verdad, Norberto? Tre al Hilo, Gerardo Núñez. Y ahí hicieron este tema llamada Agüita de Morada, interpretada de manera muy eficaz por Marta Carranza, comenzando de esta manera la primera pincelada de nuestro diario. Valía bien hacer esta aclaración, porque si no nos confundimos con Juan Ramón y Marcos Núñez, que son también los hermanos Núñez de Misiones. Por eso pensé en ellos primero, no en los míticos e históricos hermanos Núñez de Tucumán, que nacieron en Salta. Pero en realidad están más identificados Pepe y Gerardo con Tucumán que con Salta. Pero valía la aclaración para que no me digan después que soy un burro.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel y un gran equipo.
Y el señor Lewis, amigo de Mauricio Macri, ayer tuvo un fallo de la justicia que le hace lugar a los reclamos que viene haciendo el Estado de hace mucho tiempo.
Pase lo que pase.
Vamos a hablar con Jorge Rachid.
Lunes a viernes, 7 a 9.
Cuando hablamos de Lewis, estamos hablando de la punta del iceberg de este diseño estratégico de avance sobre la Patagonia Austral.
En todo el país, nacional.
La radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola a toda la audiencia de Radio Nacional, al RAC, Ranking Argentino de Canciones, quien les habla, Michelle Curazur, cantautora de Tierra del Fuego, Río Grande. Soy la ganadora del Percosquín Folclore 2022 en el rubro tema inédito Esmeralda. Y hoy vengo a presentarles una propuesta nueva, diversa, para bailar, para disfrutar en este invierno. Les traigo Fuego, espero lo puedan escuchar y divertirse, pasarla lindo en el momento en el que estén, y les suban fuerte al volumen. También me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en YouTube, con el videoclip que estuve trabajando con Bruno Andrade, y en la pro musical estuve con Greg, así que les dejo Fuego para que escuchen y la pasen muy muy bien. Un abrazo grande, Villacura Sur.
Ranking argentino de canciones.
Fuego, que desvela nuestros egos.
quien les habla, Millacura Sur, cantautora de Tierra del Fuego, Río Grande. Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Un abrazo grande, Millacura Sur.
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola, amigazo de Radio Nacional, un saludo a todo el país. Me llamo Miguel y estoy trabajando en los Arándanos. Ha ganado Atlético, ha ganado Boca y San Martín. Y hay un festival bien grande en Montero de la Patria, Fortaleza Folclore, donde hay muchos cantores buenos. Y yo no puedo ir porque estoy trabajando. Un saludo grande y gracias por las noticias, señor Orellano y señora Sonia Fejal.
Hola, habla Eduardo de la ciudad Centenario, provincia de Neuquén. Saludos a toda la comunidad judía por su año nuevo. Por su año nuevo y a toda la gente de la Radio Nacional. Chao, que pasen buena semana.
Hola, buen día, Claudio, Sonia, Oscar de las Islas del Tigre. Hace mucho que no me comunico, pero los escucho casi siempre, porque tengo que madrugar para ir a cortar el pasto. Se olvidó la parte deportiva de mencionar el campeonato que ganaron las chicas de Boca ayer a la tarde, a un campeonato y le sacó el...
Las gladiadoras ganaron el campeonato en la Bombonera, sí señor, después vamos a dar cuenta de ello, lo va a dar Gustavo Ger, pero vamos a mencionar, también ganó Instituto, quiero decir, a Temperley, el partido que se jugó en la noche, pero ya para Instituto no valía nada el triunfo, porque con la victoria frente a Temperley, frente al Gasolero, allí en Alta Córdoba, 1-0, llega a los 65 puntos y ya Belgrano se consagró en la tarde de ayer, venciendo a Brown de Aedrogue 3-2, campeón de la Primera Nacional con 74 unidades cuando quedan solo dos fechas. Así que muchísimas gracias al querido amigo que dejó su mensaje al 0810-222-0870, que es Oscar de las Islas de Tigre. También saludamos a Miguel de Monteros en la provincia de Tucumán y a Eduardo de Centenario en la provincia de Neuquén, compañeros, compañeras que se comunican a través del mensaje grabado 0810-222-0870. Vamos a escuchar a la ex gobernadora de Catamarca, senadora nacional Lucía Corpacci, que habló de la reforma de la Corte Suprema, la necesidad de perspectiva de género y federalismo. La senadora nacional por el Frente de Todos reflexionó al respecto de la necesidad de reformar al Alto Tribunal de la Nación. En tanto, a la división por salas dijo que la Corte ha ido desvirtuando lo que fue su tarea inicial. La palabra de la senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci.
Yo diría que lo que la verdad que es tremendo, que cuatro personas que son las que tiene ahora, pero cinco suponiendo que estuviera la Corte completa,
sí,
piensan que pueden resolver, y está claro y se demostró, 22.000 causas que le llegan al año. No hay tiempo material, no hay tiempo humano para decir que esa gente vio las causas. Me dirán que tienen secretaria, me dirán, pero no se siente así como muy... un peso enorme de saber que se firmó sentencias que no se saben claramente,
claro,
qué son.
Claro, claro.
A mí, la verdad, yo creo que yo no podría dormir. No hay ninguna... Mira, cuando uno revisa la historia... Bueno, lo dijeron varios, lo dijo Rodríguez Sá cuando hizo su presentación con los gobernadores, pero uno también se puso a leer, y la verdad que en la Corte de Justicia de la Nación solamente desde que se creó...
Sí.
Solamente hubo tres mujeres.
Claro.
Tres mujeres. Mm. Y desde la... el regreso a la democracia hubo dos mujeres y tampoco hubo representación del resto de las provincias salvo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Más centralista no se puede.
Más centralista no puede. O sea, hubo después de la democracia 25 representantes en la Corte. De esos 25, 19 fueron de la provincia de Buenos,
claro,
Aires. La verdad que es una cosa que no Porque a mí me dicen, bueno, pero ¿qué importa? Sí, claro que importa, porque marca una vez más la desigualdad que existe entre los grandes conglomerados urbanos y el resto del país.
Ahí está la palabra de la senadora nacional Lucía Corpacci haciendo una referencia a la reforma de la Corte, donde hubo media sanción del Senado. Recordemos, el jueves por la noche, 36 votos a favor, 33 en contra. Ya estamos, ahí estamos culminando la primera hora. ¿Qué tal? Se vienen las noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La querella reclama avanzar sobre los autores intelectuales en el atentado a Cristina Fernández. Sin pistas firmes, desde la Justicia Federal insisten en que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque. La idea de que el atentado fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella. Existe un debate abierto en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la suspensión de las PASO. ¿PASO sí, PASO no? Esa es la cuestión que se adueña cada vez más del clima en los despachos de varios gobernadores que avanzan en sus provincias y bregan por esta idea en la Casa Rosada, donde no hay una postura definida. El Frente de Todos coincide en que la eliminación de las PASO provocaría un dolor de cabeza mayor a la oposición, que tiene más de una interna por distrito con el radicalismo y el PLO en plena disputa.
Deportes. Rugby internacional, los Pumas cerraron su mejor Rugby Championship. El seleccionado argentino finalizó el certamen con derrota, 38-21 en Durban ante los Springboks de Sudáfrica, pero con 9 puntos en total, una nueva victoria ante los Wallabies y también el triunfo como visitante ante los All Blacks, mejorando notablemente su performance respecto a las ediciones de 2018 y 2020. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 10 grados, sensación térmica 9 grados un décimo, humedad 56%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 15 grados un décimo, humedad 81%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Y va para el barrio, corre Angelito y está, gol.
El Mundial Qatar 2022 se vive por Nacional.
Ángel, venido del cielo.
La radio pública.
Radio Nacional, Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Thank you.
la orquesta del gran Mariano Mores haciendo su propio tema, compartida esta autoría con Rodolfo Taboada y el Firulete, en el comienzo de la segunda hora de nuestro Diario Nacional a las 4 y 6 de la mañana, donde se suma Mariano Massimino en la operación técnica y a las huestes del Diario Nacional. 4 y 6, decíamos, casi 4 y 7, y le damos la bienvenida a... Damos la bienvenida a los de las cuatro, con este trío maravilloso. Así lentamente te vas levantando, y te están aplaudiendo porque, bueno, estás intentando comenzar una nueva semana. Se hace difícil, ya lo sé, pero por eso te hablo bajito, susurrándote al oído, no siendo tan meloso, pero sí decirte que comenzamos la semana. Una semana que se presenta agradable, por lo menos en el comienzo. Una madrugada agradable, sin tanto frío. Es para salir con una campera de media estación, si querés. Salí con un suéter vos, muchacha. Cuídate. Algún pañuelito de seda en la garganta, por si sufren mucho el frío. Pero en rigor de verdad, hasta el momento, temperatura agradable. Vamos, arriba. Arriba, que comenzó el lunes 26 de septiembre del 2022, semana 39. Shana Tová, para toda la comunidad judía en la Argentina, Agitiur. Un gran abrazo a todos y todas los integrantes e integrantes de la comunidad judía argentina. El año nuevo judío, el mejor de los años. Y bueno, es lunes, vamos, ya te estás levantando, prendiste el velador, fuiste a la cocina, te vas a pegar una ducha, hace de este lunes el mejor lunes del mundo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 15 grados un décimo, humedad 81%, la presión 1010 decimal 9, viento del noreste a 3 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, reitero 15.1 en la ciudad de Buenos Aires. En Radatili, donde está Olga en la provincia de Chubut, 10 grados 6 décimos en estos momentos, la humedad del 51%. El cielo nublado, la visibilidad óptima, 30 kilómetros y una máxima de 15 anuncian para Radatili. En mi querida Córdoba, donde está César Adrián Calvi y el Cóndor Marengo, 9 grados 9 en Córdoba, fresco en Córdoba, che. 9.9, 80% de la humedad, 966 decimal 1 la presión, viento del sur a 1 kilómetro en la hora, cielo despejado. Visibilidad óptima, 10.000 metros, pero la máxima para hoy en Córdoba, 24 grados, 24 grados, atención, en Córdoba 24 grados, temporada más que primaveral. En Esperanza, provincia de Santa Fe, pero todavía tenemos datos muy viejos, no lo han actualizado, todavía siguen con los de la hora 18, no, yo calculo que debe estar haciendo un poquito menos, pero también debe ser una madrugada más que agradable en Esperanza, provincia de Santa Fe. Vamos a Paraná, Entre Ríos, a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. 11 grados 1 en estos momentos, ya actualizado, 74% la humedad, 1005 la presión, viento del sudoeste a 11 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 15 kilómetros, máxima 25. Y vamos a ver si actualizamos la de la ciudad de Buenos Aires. a esta hora. No, seguimos con la de las 3 de la mañana, 15-1. Y la máxima estimada para hoy aquí en Buenos Aires, 24 grados. Se hablaba de lloviznas para estas horas, pero nada de ello está ocurriendo, ¿no? Por lo menos me dice acá Mariano que no. Cielo parcialmente nublado para lo que resta de esta jornada de día lunes. 15 grados 1, ya en un ratito vamos a estar actualizando en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal de los argentinos. Bueno, hay compañeros que se van comunicando a través del 11-3-870-7485. Ya en un ratito vamos a leer los últimos mensajes que han llegado. 11-3-870-7485 y el contestador 0810-222-0870. Algunos de los temas del día, algunos de los temas del día. Massa confirmó el fin del dólar soja. El ministro dijo que el régimen especial terminará este viernes. Hasta el viernes próximo, el sector había liquidado unos 6 mil millones de dólares con ventas por más de 11 millones y medio de toneladas. El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó ayer que el viernes próximo finalizará el régimen especial que contemplaba un tipo de cambio de 200 pesos para las exportaciones de soja. Hasta el viernes pasado el sector había liquidado unos 6 mil millones de dólares con ventas por más de 11 millones y medio de toneladas. Se estima que el Banco Central embolsó unos 3.100 millones de dólares en las reservas gracias a esta medida. Ahora el equipo económico estudia distintos esquemas de dólares diferenciales que comenzarían a regir a principios de octubre y con lo que se busca cuidar las reservas durante los próximos meses. A propósito, Leandro Renú, hablando de economía, los pedidos de moderación de precios de Massa no se ven en los números, dice Leandro Renú de Página 12, casi la mitad de las empresas que se comprometieron con el ministro de Economía a moderar los precios este mes mandaron subas a las grandes cadenas de supermercados y a las cadenas del interior de hasta un 20%. Muy por encima de la inflación general y sin relación con mayores costos. Hay números preocupantes con sectores vitales como alimentos y textiles. Mandaron listas nuevas, es increíble. No hay caso. Los empresarios tienen una actitud poco patriótica, actitud muy, muy personalista, muy egoísta. Nunca juegan para el lado del pueblo. La verdad que lamentable esta actitud de los formadores de precios. Siguen aumentando, mandando listas. Primero tratan de mostrarse moderados cuando hablan con las autoridades nacionales y después por la espalda siguen mandando la lista de precios con aumentos de hasta el 20%. Hay preocupación. Hoy, de hecho, yo estaba hoy tomando un café por ahí en la zona de Banfield y escuchaba a una de las vendedoras justamente de la panadería comentando que había visitado alguna de las cadenas de supermercado y que había una fuerte remarcación de precios durante estos últimos días. Una fuerte remarcación de precios en dos cadenas que ella pudo recorrer. Bueno, lamentable. Lamentable la actitud de los empresarios de las industrias de alimentos. Lamentable la actitud. Siguen mandando aumento de precios en alimentos y también preocupación en el sector textil. Bueno, se conoció la carta de la vicepresidenta. Las garantías procesales no aplican si sos peronista. Con el ojo puesto sobre la doble vara del Poder Judicial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta en sus redes en la que sostuvo que las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y todas las demás no aplican si sos peronista. Además advirtió que el trato de la justicia en la causa conocida como Vialidad de Dispar y puso como ejemplo el sobreseimiento que recibió el expresidente radical Fernando de la Rúa por las muertes de manifestantes en diciembre del 2001. Estamos hablando de más de 30 muertes. Para los delitos contra la vida se aplica el derecho penal liberal y agregó que para el peronismo el derecho penal de autor. La Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroeta Beña, es la que tiene dos causas de asociación ilícita: Memorándum y Otesur Los Sauces, que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra, o sea, dijo, cinco veces juzgada
por el mismo hecho. ¿Qué nombre tendrá en latín?, ironizó la vicepresidenta en la carta publicada ayer en sus redes. Fernández de Kirchner desarrolló uno de los puntos que planteó en su alegato en el juicio oral como antecedentes jurisprudenciales del caso de la Rúa, en la causa que investigó la responsabilidad del mandatario de la Alianza en la represión en los días 19 y 20 de diciembre de 2001 y que culminaron con el asesinato de varios ciudadanos y ciudadanas argentinos argentinas. Otro de los títulos, bueno, lo comentamos al comienzo de nuestro diario nacional, la victoria del fascismo en Italia, la victoria de la ultraderecha en Italia, ¿sí? Estamos hablando que ganó Giorgia Meloni en Italia, la líder postfascista quedó a un paso de convertirse en la primera mujer primera ministra de la historia del país. La Alianza Conservadora, formada por Hermanos de Italia, junto a sus socios de la Liga y Fuerza Italia, conseguía, según los primeros sondeos, alrededor del 43% de los votos. El partido Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, se dispone a formar el primer gobierno de extrema derecha del país desde la caída del dictador Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. Meloni se imponía en la madrugada del lunes con claridad en las elecciones para renovar el Parlamento, consiguiendo la mayoría legislativa para formar un nuevo gobierno junto a sus socios de la Liga y Fuerza Italia, de acuerdo a las proyecciones de los resultados escrutados luego de unas elecciones con la participación más baja de la democracia en una afluencia menor del 70%. La historia de Giorgia Meloni, la neofascista que será primera mujer en gobernar Italia, sus elogios a Mussolini y el discurso de odio que pregonó durante la campaña contra la comunidad LGBT+. Esta es Giorgia Meloni, ¿eh? En alianza con Forza Italia de Silvio Berlusconi y con la Liga del Norte de Matteo Salvini. Son algunos de los temas del día, ¿eh? Atlético Tucumán, lo decíamos, derrotó a Estudiantes, volvió a la punta del torneo. El conjunto tucumano es el único líder de la liga profesional. Otro de los temas internacionales, Ucrania denuncia un nuevo ataque ruso a Odessa con drones iraníes. Bueno, algunos de los temas que estamos desarrollando en el Diario Nacional, volviendo ahora a la República Argentina, vamos a escuchar la entrevista realizada por el programa Causa Pendiente a Eduardo Valdés, quien analizó, el diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Frente de Todos, el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacando su carácter revelador y resaltando que es muy importante porque su palabra son palabras que toman los medios internacionales.
Un discurso revelador, me sorprendió, temas no se habían hablado hasta ahora, esto de la responsabilidad inmediata, donde hay un fallo, crearía jurisprudencia y que por lo que estamos viendo los jueces lo están tomando a la inversa, ¿no? Uh-huh. El caso de la Rúa con lo que fue el estado de sitio de aquel 19 de diciembre, 5 muertos, la justicia como Dropi, creo que era Bonadío el juez, establece que la Rúa no tiene responsabilidad mediata ni inmediata porque los hechos no estaban cerca de sus decisiones. Y las decisiones o los hechos estaban sucediendo a 10 metros de la ventana de la Casa Rosada, ¿no? Y resulta que con Cristina, a 3.500 kilómetros, tienen la responsabilidad. Me pareció eso un hecho agregado que, al menos para mí, es bastante fuerte, ¿no? Cuando ella plantea también que los jueces son jueces que juegan al fútbol en la casa de Mauricio Macri, a mí me da la sensación que esto es muy importante porque la palabra de Cristina es una palabra que los medios internacionales la van a tomar. Y entonces las injusticias que se han cometido en esta causa van a rebotar de afuera hacia adentro, ya que adentro tenemos una prensa que naturaliza estos hechos antijurídicos, porque no corresponde. Y es una vergüenza que la apelación del doctor Veraldi respecto de la recusación de estos jueces, del juez y el fiscal, todavía duerma en la Cámara de Casación y que no se pida antes de que dicten un fallo. Porque si por Casanelo, que nunca existió, de un servicio de informaciones, fue el que inventó que Casanelo había estado en la Casa Rosa, en Olivos, y le metieron un juicio político, ¿qué corresponde para estos jueces? Sí. Me parece que ha puesto blanco sobre negro los hechos que no corresponden a derecho.
Ahí está la palabra de Eduardo Valdés. Cristina nos sigue marcando el camino, que es la justicia. Fue un discurso revelador, me sorprendió con temas que no se habían hablado hasta ahora. Esto de la responsabilidad inmediata, donde hay un fallo que crearía jurisprudencia, y por lo que vemos los jueces lo están tomando a la inversa. Sobre la causa vialidad habló también la abogada Natalia Salvo, quien dijo no se ha respetado ninguna garantía constitucional de Cristina Fernández de Kirchner. La abogada docente de la UBA y de la Universidad Nacional de José C. Paz se refirió al juicio por la obra pública en Santa Cruz contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hemos llegado a un estado de persecución judicial tremenda, dijo Natalia Salvo.
Exactamente como lo que mencionaste recién, es una clase de derecho. El tema es por qué tuvimos que llegar a que una defensa, justamente para ser instrumentada, tenga que recurrir a los principios básicos del derecho y a la estructura central y fundamental del Estado de Derecho. Que fue lo que hizo hoy Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de las competencias del Poder Ejecutivo, de la verticalidad de ese Poder Ejecutivo, de la competencia del Poder Legislativo en cuanto a la aprobación del presupuesto, el principio de retroactividad de la ley, el derecho penal de autor y de acto, ¿no? Es decir, el derecho penal de autor es un parámetro que está abandonado hace muchísimos años, más de un siglo, y que obviamente tenía por referencia a una persona o a unas características de persona para ser considerado delincuente. El derecho penal propio del Estado de Derecho es el derecho penal de acto, sí, que lo que establece, lo que juzga son conductas, y esas conductas están dentro de lo que se enmarca en un delito. Entonces, que una persona tenga que decir eso y que es el nombre y que diga que es el nombre propio del derecho penal de autor por la persecución que se ejerce a ella, bueno, hemos llegado a un estado de persecución judicial tremenda, sobre todo en un juicio como en el de vialidad, donde también la defensa, en este caso de Cristina Fernández, tiene que pedir las copias certificadas de las acusaciones de los fiscales Luciani y Molea para contrastarla con la inexistencia de prueba documental, pericial y testimonial que acrediten los sobreprecios, la preferencia en la licitación. Es decir, hay un proceso armado porque no hay pruebas que acrediten la existencia de ningún delito.
Ahora, con esto, ahí, perdón, Natalia, sí. Con esto, ¿se puede seguir adelante este juicio? ¿La pueden condenar? Digo, es tan bochornoso.
Ahí está el problema. Claro que pueden, porque una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que se puede hacer. De hecho, ese juicio no debería haberse iniciado, a Cristina no deberían haberle tomado 8 indagatorias en un mismo día. Un juicio como el de los cuadernos no puede continuar sin una prueba pericial básica de esos cuadernos. Sin embargo, existen.
Claro.
¿Que pueden? Claro que pueden. Por eso la vicepresidenta se atrevió a decir hace unos días atrás que esa sentencia ya estaba escrita. Por eso la vicepresidenta, en el marco de la finalización del juicio oral, llamó a ese tribunal de la causa vialidad ya en diciembre del 2019, el tribunal del Lofer, porque no se ha respetado ninguna garantía constitucional, en este caso de Cristina Fernández. Ella lo mencionó y lo dijo, mis garantías constitucionales se terminaron el 10 de diciembre de 2015.
No se ha respetado ninguna garantía constitucional de Cristina Fernández de Kirchner, dijo la abogada Salvio. No hay pruebas que demuestren la existencia de un delito, sostuvo, y señaló que el creo y sentir en un juicio no tiene relevancia. Quiero ver la sentencia del juez, expresó Salvo, al tiempo que volvió a remarcar que no se respetó el principio de inocencia. Asimismo, remarcó el ejercicio de defensa que realizó el abogado defensor Carlos Beraldi. Hemos llegado a un estado de persecución judicial tremenda, señaló Salvo, y agregó que no se ha respetado ninguna garantía constitucional de la vicepresidenta. Cuatro y 25 de la mañana en toda la República Argentina. Actualizamos datos en Capital Federal, 14.5 grados la actual en la Capital Federal, 14.5 grados la humedad del 80%, la presión 1010.5, viento del noroeste a 1 kilómetro, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 24. Se hablaba de lloviznas, pero no está ocurriendo ello. Se habla de cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada del día lunes. Vamos a ver qué pasa en la ciudad de Córdoba en estos momentos, 9 grados 9, actualizado, 80 el porcentaje de humedad, presión 966.1, viento del sur a 1 kilómetro, visibilidad 10.000 metros y la máxima estimada para hoy también en Córdoba, 24 grados, al igual que en Buenos Aires, con cielo algo nublado por estas horas, parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, y por la noche cielo mayormente nublado. Vamos a ver qué pasa en San Salvador de Jujuy, en la capital jujeña. En estos momentos tenemos 11 grados y medio, humedad 49%, presión 912.2, viento del oeste a 11 kilómetros, visibilidad 15 kilómetros, máxima 27, con cielo algo nublado, parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, mayormente nublado por la noche. Y habló el queridísimo Atilio Borón sobre las elecciones en Brasil, señalando que hay muchos grupos armados que están en apoyo de Jair Messias Bolsonaro. El sociólogo, politólogo y escritor realizó un análisis de la situación brasileña de cara a las elecciones del domingo próximo y el interés e impacto en la región. Vamos a escuchar qué decía Atilio Borón, que también se refirió a la carta hacia Ciro Gómez, uno de los candidatos a la presidencia.
Bueno, mira, lo que pasó fue que algunos de nosotros, hablando con los amigos brasileños, nos pidieron, por favor, traten de darnos un marco internacional de ayuda,
sí,
porque Ciro Gómez no tiene absolutamente ninguna chance para ganar, pero está recortando entre 7 y 8% claro, de los votos del caudal electoral de Lula, que los necesitamos para ganar en primera vuelta. Y bueno, hablé con alguna gente, bueno, finalmente se redactó un pequeño documento que tuvo un impacto enorme, me dicen, en Brasil, porque lo publicó la Folha de Sao Paulo, el Estadão, el Globo, la Red Globo, inclusive la leyeron en la televisión. Ciro está muy, muy enojado. Había firmas muy potentes, ¿no? Ahí estaba Rafael Correa, Pérez Esquivel, Ignacio Ramonet, Piedad Córdoba. Había realmente, se armó una cosa muy buena. Bueno, en la esperanza de que finalmente se logre ganar. Pero te digo, Felicita y quienes te acompañan en la mesa, la cosa está muy difícil porque Bolsonaro armó unas milicias, unos comandos civiles que meten miedo. Y esos tipos pueden salir a la calle y hay gente que está dispuesta a matar.
Ah, es terrible. Estábamos hablando de la violencia política y decíamos, no lo miremos con tanta extrañeza porque lamentablemente la violencia política viene incrementándose en toda la región, ¿no?
Vos sabés que Brasil es en el continente americano el segundo país en número de armas que están en manos de la población. Por supuesto es un país muy grande, pero sí, claro, también lo es México, pero en términos proporcionales es mucho más en Brasil, y además ha habido una legislación favorable para la tenencia de armas, que es un poco lo que acá quiere promover Patricia Bullrich, ¿no es cierto? O sea, liberalizar por completo, y por eso Lula dice que antes los criminales, para conseguir armas, tenían que asaltar un cuartel de la policía. Hoy en día van a un negocio, lo compran y listo. Así que eso es otro ingrediente que está preocupando muchísimo al comando de Lula, aún ganando. ¿Qué pasa si estos tipos salen y salen dispuestos a matar y dirigidos por Bolsonaro? Así como Trump dirigió los eventos, ¿te acuerdas? El 6 de enero del año pasado,
sí,
del asalto al Congreso. Bueno, están a la espera de alguna conducta más o menos parecida.
Ahí está la palabra de Atilio Borón haciendo un análisis de lo que puede llegar a ocurrir el domingo próximo en Brasil con el acto electoral. 4:30 de la mañana se suma a los conceptos de Atilio Borón los de Renata Codas, quien es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, analizando la coyuntura política brasileña previo a las elecciones presidenciales. Habla concretamente entre la vuelta de Lula y la violencia bolsonarista.
En Brasil, bueno, las encuestas van bastante bien, como que vamos, Lula viene creciendo en las encuestas, y acercámonos a la chance de ganar en primera vuelta, lo que sería muy importante,
uh-huh,
los aspectos que vamos hablando acá. Pero acá en Argentina estamos desde abril, empezando una pre-campaña y ahora consolidando el fin de la campaña. para consolidar el voto en el exterior, y acá en nuestro caso el voto de brasileños y brasileras que viven en Argentina. Es un adversario que ahora en términos electorales es adversario, ¿no? Como que no sigue la regla del juego y lo asume, admite, y va cada momento que puede ir tensionando las reglas, ¿no? Tensionando lo que puede llegar a estar, preparando ya el terreno para distintas cosas, y como vimos en su campaña en 2018, cumple lo que promete, en el sentido que no suelen ser amenazas vacías o su ideología, pero fue muy claro y muy transparente con lo que pensaba, lo que pretendía con el país, y así lo hizo. Entonces, el temor claramente estamos como desde Brasil trabajando con distintas estrategias para fortalecer las instituciones que este señor en la presidencia trató de desestimar y sacar legitimidad. Pero bueno, un trabajo muy fuerte de la militancia y de la política, de consolidar un proceso democrático, a restaurar ese proceso democrático que ya se rompió desde 2016 en Brasil. Pero bueno, estamos expectantes que, en fin, que no se den las condiciones para que lo haga. Incluso sería por eso lo fundamental que es ganar en primera vuelta y consolidar ya el 2 de octubre la transición electoral presidencial.
La palabra de Renata Codas, abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, analizando la coyuntura brasileña de cara a las próximas elecciones del domingo. Volvemos a la República Argentina. Sobre los discursos del odio y su regulación, habló el doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET, Martín Becerra, refiriéndose al debate en torno a la necesidad, de legislar para contener los discursos de odio. En ese sentido, advirtió que crear una figura ambigua en términos legales puede ser un problema para los sectores más vulnerables de la población, y expresó que, si bien existen algunos grises, la Argentina cuenta con herramientas, tratados y leyes para atender la problemática. Esto decía Martín Becerra.
Nuestro Código Penal, las leyes argentinas, ya tienen algunas figuras que podrían encuadrar varias de las intervenciones más radicalizadas, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con intimidación pública, ¿no?, con apología del crimen. O sea, esas figuras ya están creadas, no hace falta reinventar la rueda. El tema es, y esto me conduce a la segunda segunda observación que quería hacer, ¿por qué, si hay leyes que delimitan ciertas incitaciones directas al crimen, a la violencia, al odio, ¿por qué no se cumplen esas leyes? Y esa es una pregunta más de tipo sociológico que legal, ¿no es cierto? O sociológica política que legal. ¿Por qué las instituciones argentinas que tienen esas leyes, como tienen tantas otras, no las cumplen como tampoco cumplen tantas otras? Entonces no es cuestión de crear una nueva ley para que tampoco se cumpla, y además, como digo, podría llegar a ser muy ambigua. Y en este sentido, y vos conocés un poco, porque digamos, mi pensamiento, me gustaría citarla a la propia Cristina Fernández, que fue la propia víctima del intento de magnicidio a principios de este mes. Y ella dice, y la cito textualmente: no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial. No creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó requiera de la sanción de ninguna ley. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad y respeto democrático y cívico. Yo lo diría siguiendo esas palabras, esta definición que es textual. Yo diría que acá hay un problema de base, que es un problema político. Es un problema político, es un problema sociológico, por la cual esas leyes, esa letra que en algún momento tuvo consenso para definir discursos de odio, hoy es traspasada como poste caído. Entonces, ahí yo creo que está el problema central para debatir, y no tanto en crear figuras legales.
Ahí está la palabra de Martín Becerra, haciendo referencia a los discursos del odio y regulación. A propósito de los discursos violentos, discursos de odio, se presentó durante el fin de semana una denuncia penal y pedido de remoción de diputados contra José Luis Espert. Recordemos que el legislador de Avanza Libertad había pedido cárcel o bala para los trabajadores del neumático que se habían manifestado en una de las sedes del Ministerio de Trabajo. La Secretaría de Derechos Humanos hizo la presentación judicial por incitación a la violencia del señor Espert. mientras que el bloque del Frente de Todos solicitó que se trate su apartamiento de la Cámara Baja. Lo que yo decía, hay que aplicar la ley de defensa de la democracia, o se pide la remoción o el desafuero de este violento que se llama José Luis Esper, de este legislador de Libertad Avanza o Avanza Libertad, como quieras vos llamarle, quien violentamente, como es su costumbre, pidió cárcel o bala para trabajadores del neumático. Por esta misma razón, reiteramos, la Secretaría de Derechos Humanos hizo la presentación judicial por incitar a la violencia contra Esper, mientras que el bloque del FDT solicitó que se trate el apartamiento de la Cámara Baja. Hay que desaforarlo. Basta de estos discursos de odio y antidemocráticos. Ley de defensa de la democracia. De alguna manera hay que sancionar este tipo de discursos violentos y de odio al que hacía referencia el doctor Martín Becerra. Cambiando de tema, habló Alicia Kirchner, encabezó días pasados el acto mediante el cual el gobierno provincial adquirió a través de fondos Unirse 6 unidades que serán destinadas a los distritos viales de las localidades santacruceñas. Alicia Kirchner presentó la adquisición de nuevas motoniveladoras. Escuchamos a Alicia Kirchner a través de LRA 18 Nacional Río Turbio.
Nuevamente entregando equipamiento. Realmente estos son hechos concretos, viste, que nos permiten motorizar toda la actividad que tiene Vialidad, ¿no es cierto? Recién estamos hablando con dos de los intendentes, el de Río Gallegos y el de Gregores, y ya programando cómo vamos a trabajar con estas máquinas. Viste, siempre para adelante. Son elementos muy, muy, muy importantes para el desarrollo de nuestra provincia.
Bueno, le cambio de tema un minuto. Hoy la Secretaría de Minería nuevamente publicó la estadística en la que la posiciona la provincia de Santa Cruz como la primera provincia en exportación minera. ¿Cómo recibe usted?
Tarifera, y la verdad que muy contenta, es decir, estamos manteniendo este ranking, por así decirlo, estos dos últimos años, y es importante para la provincia que siga avanzando, ¿no es cierto?, en todo el área minera.
¿Cuáles han sido los hitos también y los estos hechos que permitieron posicionar a la provincia de Santa Cruz en este lugar?
Un trabajo primero programado, ¿no es cierto? Es decir, con una planificación ordenada y fundamentalmente, no sé si ustedes recuerdan, cuando asumí, nosotros le dimos mucha importancia a la exploración, ¿no es cierto? La exploración ya hoy permite en distintas zonas avanzar sobre la explotación. Y esto evidentemente está rindiendo sus frutos.
Ahí está la palabra de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, presentando la adquisición de nuevas motoniveladoras que serán destinadas a los distritos viales de las localidades santacruceñas. 4:39 de la mañana. Grados y medio a las 4:40, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados y medio, 80% de la humedad, mientras escuchamos Tacatanga de Jovín, Mario Adnet, Ricardo Silveira. San Carlos de Bariloche, en estos momentos 3 grados 8, el cielo cubierto con llovizna, sensación térmica menos 1 grado 8 décimos en Bariloche, casi 2 grados, menos 2 grados en Bariloche, en estos momentos 84% de la humedad, visibilidad 8.000 metros máxima, 10 grados, con pronósticos de lluvias y nevadas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y cielo mayormente nublado por la noche. Máxima en Bariloche, 10 grados. Y los compañeros que se siguen comunicando a la radio pública a través del 113-870-7485, en este caso Walter de San Cristóbal. Buen día, Diario Nacional de Noticias, feliz comienzo de semana, con toda la energía y vitalidad. No vialidad, no confunda. Se ríe el querido Walter, hace un chascarrillo, una broma. Feliz día del empleado de comercio, gracias y saludos a toda la oyentada. Walter de San Cristóbal. Aquí el querido Sabatino de Milán, Italia. Buen día, Claudio, y buen día para los que hacen este programa. Muy buena y clara tu síntesis sobre las elecciones políticas en Italia. Felicitaciones, abrazos fraternos como siempre desde Italia, Sabatino, desde Milán. Mañana vamos a hablar contigo, Sabatino. Hoy no te aseguro porque estamos ahí con algún problemita, pero mañana sí vamos a tratar de comunicarnos contigo y para que nos des un panorama todavía mucho más claro de lo que está ocurriendo en Italia en este momento. Mañana vas a tener resultados definitivos y te vamos a preguntar en todo caso por qué tan baja participación ciudadana, ¿no?, en las distintas regiones de la bota, de la península itálica. Un gran abrazo, Sabatino, querido, un gran, 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 gran abrazo. Gracias por escucharnos, como siempre, allí en Milán, son las 9:42, si no me equivoco. Mario de San Luis, bueno, acá me manda una foto con un café con leche y facturas, de crema pastelera. Hola, Claudio, noto que estás conduciendo solo, te dejo un café para que la pases bien. Desde San Luis soy Mario, grande Mario. Abrazo grande, feliz inicio de semana para todos y todas. Grato saludo hacia Sonia Ferrari y Claudio Orellano desde Rosario. Sonia Ferraris. Guillermina de Córdoba, qué lindo escucharte, Claudio. Un beso enorme y otro para Sonia, hoy ausente. Sigo en sintonía con este Diario Nacional tan lindo y necesario en horas de la madrugada. Cariños, Guillermina de Córdoba, está contenta la mitad de Córdoba. Belgrano es de primera. Ya se va a venir el querido Gustavo Gerr para comentarnos toda la actualidad deportiva. Salvatrice. Hola, Víctor, buongiorno, ¿cómo está? Gracias por la música, gracias por la canción, fuerte abrazo. Salvatrice de San Martín de los Andes, Bueno, nos manda Salvatrice acá un abrazo grandote, pero acá, sí, Salvatrice. Y dice, a ver, no, pero esto es de ayer, ahora está escribiendo Salvatrice. A ver, yo me confundí, no, acá está lo de Salvatrice. Hola, buongiorno, qué bueno escucharte, ahí va un pedacito de primavera en el ciruelo. Ah, acá está, la fotito de Salvatrice, ahora sí. Ay, mi vida, qué bonita que sos. Bonita, Salvatrice. Hola, buongiorno, qué bueno escucharte. Ahí va un pedacito de primavera en el ciruelo. Abrazos a Sonia y equipo. Gracias, Claudio. Dice Salvatrice. Bella, bella señora. Dice Martino de los Andes, ¿no? Bella, bella, Salvatrice. Bacci, grazie mille. Nos dice Salvatrice desde San Martín de los Andes. Sergio de las Heras. En la provincia de Buenos Aires, muy buena madrugada, Sonia, Claudio y equipazo del Diario Nacional. Tengan un excelente comienzo de semana, siempre firme, junto al diario. Abrazos enormes, Sergio de las Heras en la provincia de Buenos Aires. Y Sabatino, atento Sabatino en Milano. Renuevo el abrazo, hasta mañana, chau Sabatino querido, pero no te vayas, seguí con nosotros hasta las 11 de la mañana, porque ahora van a ser las 5 acá ahí, las 10 en Italia, seguí con nosotros hasta las 11 de la mañana, somos la primera mañana para Milano, ¿está? Ahí nos está escuchando Sabatino de 8 a 11, un gran abrazo a Sabatino y a todas las compañeras y compañeros que se comunican a través del 113-870-7485. Y vamos al momento romántico, ¿te parece bien? Vamos traspasando las fronteras, nos vamos a España con un clásico y un intérprete de lujo. José Luis Perales, autor e intérprete, ¿y cómo es él?
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame. ¿Por qué ha robado un poco de mi vida? Es un ladrón que me ha robado. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Abrígate, que sienta bien ese vestido. Sonríete, que no sospeche que has llorado.
Todos los días, Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Argentina quiere cantar fue un lugar de encuentro. León Gieco, Víctor Heredia y Mercedes Sosa. Bajo la idea de un productor muy particular, Piti Urrigarro, surgió este momento. Piti pensaba, con mucha razón, que estos tres artistas podían ir a cualquier lugar del mundo y que su repertorio, su manera de cantar, su impronta, podía ser aplaudida en cualquier escenario del planeta. Argentina quiere cantar, se presentó en una gira bastante importante, pero particularmente en el Luna Park. Ahí en el año 2003 abrieron con Yo vengo a ofrecer mi corazón, la canción de Fito Páez, donde comienza el show y Mercedes, León y Víctor interpretan a Fito Páez.
Thank you.
dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Veinticuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Querido Claudio, que tengan una excelente semana laboral y personal. Le habla Julio César Cano de Godoy Cruz Mendoza. Hablo con respecto a la postura de indiferencia y de irresponsabilidad social que tiene la Iglesia, mirando por otro lado, no interviniendo, no dándose a conocer o definir cuál es el papel de ella ante tanta injusticia. Es peligrosísimo. Chao.
Gracias, Julio César Cano, de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, que llamó al 0810-222-0870. A propósito de compañeros de Mendoza, ¿no? Luis de Godoy Cruz, hola Claudio, la derecha argentina y la de Italia y de muchos países tienen características de talibanes e islamitas. Luis desde Mendoza. Miguel Ángel Estrella, desde Luján, de Cuyo, en Mendoza, de los elevados espacios donde la verdad y el amor resplandecen, donde Dios junto a María y José, Jesús bendice cada minuto de día, cada día de la vida, cada lugar de la casa y todas las calles del barrio. Amén. Dice el querido Miguel Ángel Estrella de Luján, de Cuyo, que siempre está escribiendo a la radio pública. Hola, buenos días a todos, paso a desearte un hermoso lunes y que Dios los colme de bellas bendiciones. El más fiel a Dios, Miguel Ángel Estrella, Luján de Cuyo, Mendoza. ...4:56 de la mañana habló el presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, IPRODICH, en el Chaco. José Lorenzo dijo que no hay recortes en la atención de personas con discapacidad. Lo escuchamos a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
No existe tal recorte. Esto que fue obviamente levantado por los medios hegemónicos, ¿no? Y recogió el malestar general genuino de determinado sector, tal cual lo estoy reconociendo, ¿no? Y fogoneado, en realidad, por estos medios, pero también es cierto que este malestar, como reiteré y lo voy a seguir diciendo siempre, es un malestar legítimo, que tiene que ver por diferentes circunstancias. En algunas tiene culpa, digamos, el gobierno nacional y el gobierno provincial, y en algunas también tiene culpa los organismos de control, que en algunos casos son mayoritariamente las obras sociales, que no cumplen, digamos, con las prestaciones indicadas, digamos, por ley, y esto hace que claramente se tenga que recurrir a la justicia, reitero, para que se le reconozca determinada prestación o determinado tratamiento o determinado medicamento, lo cual claramente termina cansando y generando este estado de humor complicado, ¿no? Que hace que de pronto la gente salga y se manifieste, ¿no es cierto? Y diga, están pasando estas cosas, ¿no? Que reitero, esto viene pasando hace muchos años, ¿no? O sea, yo lamento mucho no haber visto esta marcha de antorchas cuando se le debía 10 meses, digamos, a las instituciones, cuando se le debía casi un año a estos profesionales de forma independiente, cuando se cercenaron acá en nuestra provincia, se quitaron más de 2.500 pensiones, cuando quedaron pendientes 140.000 pensiones. Entonces, yo no vi mucha gente manifestándose en la calle. Entonces, esto es un poco para traer un correlato de realidad del fogoneo que hay por parte de los medios, reitero, hegemónicos, aprovechándose de un estado, digamos, de mal humor legítimo, digamos, tanto de determinado sector de los profesionales que atienden a las personas con discapacidad, como así también de los papás de las personas con discapacidad, por lo que acabo de manifestar, ¿no?
Ahí está la palabra de José Lorenzo, titular del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Chaco, sosteniendo que hay que destacar que no existen recortes por parte del gobierno nacional, ya que esto fue fogoneado por los medios hegemónicos. ¿Cuándo no? Aunque eso no quiere decir que no existan problemas. No hay recortes en la atención de personas con discapacidad. Estamos a segundos ya de cumplir las 2 horas de nuestro diario nacional. En un ratito vamos a escuchar a Marcelo Casareto hablando de la ley de humedales. Dijo Casareto que el objetivo es que Argentina tenga una ley de protección de humedales. Estamos a segundos ya de las 5 de la mañana. Ya vamos a escuchar el top. Es el tiempo de hacer una pausita para escuchar las noticias en la radio pública con el compañero Gustavo Ríos. Ahí se viene el informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente participará de la conferencia de la Organización Panamericana de la Salud. Será la 30ª conferencia sanitaria panamericana y encabezará además la entrega de libros como parte del programa Libros para Aprender. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, formará parte de la 66ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica que se desarrolla en el Centro Internacional de Viena, en Austria. La vicepresidenta dijo que las garantías procesales no aplican si sos peronista. Lo afirmó al ampliar sus dichos sobre los antecedentes jurisprudenciales del caso contra el exmandatario Fernando de la Rúa por la represión de 2001 y compararlos con el proceso judicial en su contra por la causa vialidad. Al referirse a de la Rúa por los asesinatos de manifestantes en las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sostuvo que para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, derecho penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso.
Deportes.
Hablamos de tenis. Nicolás Kipker, campeón del Challenger de Villa María, Córdoba, superó en la final a Mariano Navone 7-5 y 6-3 y consiguió el cuarto título en esta modalidad en su carrera. Informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja, la temperatura es de 11 grados 5 décimos, humedad 56%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual 14 grados 5 décimos, humedad 80%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Qatar 2022 por Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Cada vez que toco un poco con dos, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasa, que no, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que no piensa por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación
El inicio musical del Diario Nacional en esta tercera hora con Fabiana Cantilo haciendo el tema de Andrés Calamaro y Ariel Rotenberg. Dulce condena a las 5 y 6 de la mañana de este lunes 26 de septiembre del año 2022. Ya ingresamos al tramo final, la recta final de nuestro Diario Nacional y le damos la bienvenida a... ¡A los de las 5! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Que comienza la semana! ¡Que comienza el lunes! ¡Vamos, amoroso! ¡Vamos, amorosa! ¡Vamos con toda la energía! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba los corazones! ¡En esta explosión de vida y de alegría! ¡En esta explosión de música! Y en el camino que se nos cruza nuestro Jesús, Jesús Chucho Valdés, con Iván Lince y Iraquere. Vamos a menearse, a cargarse las pilas, para salir a la vida, con toda la polenta, con todo el amor, con toda la pasión, con toda la dedicación que pones cada día. A todo a música comenzamos este lunes. A todo vapor. Vamos, que es una madrugada agradable. Hoy no hace tanto frío. Para bancarse con una camperita de media estación, con un suéter, es para moverse de esta manera. De la mañana, 5 y 9, en Buenos Aires, 14 grados y medio, la temperatura, 80 el porcentaje de humedad, el cielo parcialmente nublado, máxima 24 grados en Mendoza capital, 8 grados 9 la temperatura, 66% la humedad, máxima estimada para hoy, 23 grados. En Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, en estos momentos 7 grados 2, 3, 6. La sensación térmica, 46% de la humedad. La máxima estimada para hoy, 11 grados. Con cielo mayormente nublado, se habla de lluvias aisladas. Hacia la mañana tarde, cielo con mucho viento por la noche. Cinco y diez. Antes informa que continúa el pago de jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos y que incluyen el aumento del 15,53% por la ley de movilidad. Hoy deben presentarse en los bancos para sacar la plata de los cajeros aquellos titulares con DNI terminados en 4 y 5. Recordamos las líneas telefónicas en el WhatsApp 113-870-7485. Mensajes grabados al 0810-222-0870. Y ahora llegó el momento de los deportes. Para ello está el hombre de Relatores Pasión Nacional para comentarnos toda la actualidad futbolística, todo lo que ha pasado aquí en la Argentina, en Europa, en el torneo de ascenso. Para ello está Gustavo Gerr en el aire. Buen día, Gustavo.
Claudio, ¿cómo te va? Gran abrazo, muy buen día. Saludo para todos. Y muchas noticias importantes en el mundo deportivo. Belgrano de Córdoba volvió otra vez a la primera división. El gigante de Córdoba y de los equipos más fuertes del interior derrotó a Brown de Adrogué en San Nicolás. Dos veces estaba abajo en el marcador. Lo terminó ganando a 6 del final con gol de sus Bieles. 3-2, Belgrano derrotó a Brown de Adrogué. Y termina una campaña soñada, teniendo en cuenta que fue el gran animador de punta a punta. Obtuvo el torneo cuando quedan dos fechas, Belgrano 73, Instituto 65, Instituto de Córdoba, que le ganó a Temperley 1-0, pero claro, con la victoria de Belgrano ya no tiene más chances. Instituto 65, San Martín 62, Gimnasia de Mendoza 58, Instituto hoy por hoy es el equipo que aguarda en su lugar en el reducido, es el segundo equipo que clasifica a semifinales del reducido por el segundo ascenso, el tercero clasifica a cuartos de final y después del cuarto al décimo tercero clasifican a octavos de final del reducido por el segundo ascenso, con lo cual Belgrano de Córdoba, saludos, felicitaciones al Pirata, tremenda campaña del equipo de Farré, 73 Belgrano, campeón, Instituto 65, por ahora segundo, San Martín de Tucumán 62, por ahora tercero, y hay que decir que San Martín de Tucumán quedó en condiciones de ser el tercer equipo más atrás, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Almagro, Independiente Rivadavia, Estudiantes de Río Cuarto, Chaco Forever, Defensores de Belgrano, Riestra y San Martín de San Juan. Así que esto es lo que tiene que ver con la Primera B Nacional y ya mismo nos vamos a la Primera División porque hay una gran victoria de Atlético Tucumán que le permite seguir soñando, 3-1 ante Estudiantes de La Plata, Coronel Lotti. Y Lotti otra vez, Lotti de penal sobre el final, había empatado el partido Díaz, Leandro Díaz para el pincha rata, que la verdad es que toda la sensación de que Zielinski iba a pelear todos los torneos, realmente ha desilusionado el ruso Zielinski a Estudiantes, Atlético Tucumán 3-1 ante el pincha, y de esta manera también hay que destacar que cayó Gimnasia Esgrima de la Plata, 1-0 como local ante Tigre, gol de Armoa, y ganó Racing. Racing le ganó 2-1 a Unión de Santa Fe, ganaba el Tatengue con gol de Marabel, Copetti y Carbonero. El ex Gimnasia le dieron la victoria 2-1, Central 1, Platense 1. Esto es lo más importante de lo que fue el domingo en la Primera División, y Vélez volvió a la victoria, le ganó 1-0 a Barraca Central. La tabla de posiciones, todo muy peleado, todo muy comprimido, tiene a Atlético Tucumán con 41, Boca con 39, Racing y Huracán con 37, Gimnasia con 36, y ahí hacemos un corte porque ya sexto viene River con 32. Con lo cual, podemos decir que son 4 puntos la diferencia con Racing y Huracán, son 5 con Gimnasia de la Plata, y son 2 puntos con Boca. Atlético Tucumán, el decano, que es líder, después vamos a estar hablando en la semana de la próxima fecha, pero la verdad es que está buenísimo. Hay que destacar que en un hecho histórico, Boca derrotó a la Guayurquiza, y de esta manera se consagró las chicas de Boca campeonas del fútbol femenino, de acuerdo a un marco histórico, porque había en la Bombonera 18.000 personas, Boca le ganó 2-1 a la Guayurquiza, y las chicas de Boca campeonas del torneo en esta situación de que algunas jugadoras son profesionales, otras no, pero avanza el fútbol femenino y bienvenido sea todos los progresos de las chicas a la hora de conseguir la verdadera profesionalización de este deporte en femenino. En vóley las chicas perdieron en el debut, en el Mundial de Vóley, ante China. Se terminó la Laver Cup, el resto del mundo lo obtuvo y se despidió Federer. Lo más saliente de todo esto y lo último tiene que ver con la selección argentina, que ya mañana va a enfrentar a Jamaica en el anteúltimo partido pensando en el Mundial. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger, te espero mañana, ¿eh? Mañana con más actualidad deportiva aquí en el Diario Nacional 517. Bueno, te comento que a las 10 de la mañana, hora de Argentina, el presidente Alberto Fernández participa de manera virtual de la apertura de la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS en Washington, D.C., Estados Unidos. Luego a las 11, el presidente encabeza junto al ministro de Educación, Jaime Persic, la entrega de libros de literatura en el marco del programa Libros para Aprender en el Jardín de Infantes número 915, ubicado en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Esta es la actividad presencial para el día de la fecha. A las 16, hablando de ambiente y desarrollo sostenible, el ministro Juan Cabandía y junto al intendente Martín Piallo recorrerá el ecoparque Gualeguaychú, el funcionamiento de la planta de biogás y entrega maquinaria para tratamiento de residuos sólidos urbanos en el marco del plan GIRSU en la provincia de Entre Ríos. 5:18. Bueno, algunos de los temas del día en esta jornada de lunes. Sergio Massa anunció el fin del dólar soja. Hasta acá, dijo Sergio Massa, ha sido un éxito muy importante. El ministro de Economía confirmó que la política implementada terminará el próximo 30 de septiembre. Destacó que fue muy importante para la movilización económica. La agenda de Guado de Pedro y los gobernadores de Norte Grande en los Estados Unidos. La comitiva partirá esta jornada y durante 5 días mantendrán reuniones con el objetivo de mostrar las potencialidades productivas, industriales, turísticas y culturales de la región. Otro de los temas a destacar tienen que ver con la causa del atentado a Cristina. En medio de las acusaciones, Carrizo pedirá su excarcelación. El presunto líder de la mal llamada banda de los Copitos pedirá su libertad ante la justicia federal. La defensa, dice C5N, está preparando sus argumentos. Siguiendo con la causa del atentado, pide que se investigue sobre posibles autores intelectuales. La querella de la vicepresidenta insiste en que el intento de magnicidio fue planificado por otras personas y no quienes finalmente lo ejecutaron. Sin embargo, la justicia federal parece ser que se centra en los detenidos y algunos eventuales cómplices. No quieren investigar, me parece, a los integrantes de Revolución Federal, a esa agrupación de jóvenes violentos neofascistas. A propósito del neofascismo, vamos a decir que en las elecciones de Italia, Giorgia Meloni logró un triunfo histórico y gobernará el fascismo en Italia, el neofascismo, la ultraderecha. La candidata de esta alianza, junto a Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga del Norte de Matteo Salvini, será la primera mujer en ser primera ministra del país. Lo dijimos, formará gobierno junto a la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia del magnate Silvio Berlusconi. La derechista, yo diría la ultraderechista, la fascista, Giorgia Meloni, se imponía con claridad en las elecciones para renovar el Parlamento y conseguiría la mayoría legislativa para formar un nuevo gobierno junto a sus socios de la Liga y Fuerza Italia, según los primeros sondeos, tras unas elecciones con la participación más baja de la democracia. La alianza de derecha conseguía, según los primeros sondeos, más del 40% de los votos y superaba el 50% de las 400 bancas de diputados y 200 bancas del Senado en juego. Giorgia Meloni, tras las elecciones en Italia, dijo que va a gobernar para todos los italianos. Eso es lo que dijo Giorgia Meloni. Y volviendo al intento de magnicidio contra Cristina, Juliana Di Tullio, la senadora, cruzó a Patricia Bullrich por su silencio cómplice. Dijo la senadora nacional, están en una especie de negación de la democracia al referirse a la actitud de algunos integrantes del PRO. Y vamos a hablar de la causa Vialidad ahora y vamos a escuchar a la doctora Graciana Peñafort, la abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, título del Diario Nacional, se refirió a la causa Vialidad, resaltando que es una vergüenza y carece de pruebas. Es una causa, dijo, que está destinada al fracaso. Es un gran armado mal hecho para obtener una condena. La palabra de Graciana Peñafort.
Mira, yo creo que la causa Vialidad es una causa que está destinada a terminar fracasando. Un gran armado para obtener una condena, un armado mal hecho. Y yo tengo la sensación, esta es mi sensación, Eduardo, que está destinada al fracaso, porque aquello que querían conseguir, no sé si lo van a poder conseguir, porque yo tengo casi, te diría, olfato de abogada. Creo que los jueces que tienen que firmar esa sentencia en este momento están preguntándose cómo carajo la firma. Entonces, y cuando un juez empieza a dudar, es un problema en esos términos, porque el juez está preguntando, o los jueces de ese tribunal, deben estarse preguntando, ok, firmamos esta tropelía que llevaron los fiscales, y de nosotros después, ¿quién se encarga? Porque una cosa es decir que sí para que te saquen lindas notas en Clarín, y otra cosa es poner el cuerpo para firmar una sentencia que está demostrada en una causa que no tiene ni fundamentos ni pruebas. Carecen de una auditoría que diga que hubo sobreprecios, que no están las obras hechas, carecen de eso. Y carecieron desde el inicio mismo de la causa, Eduardo, y tal vez ha sido lo más grave. De hecho, hay un evento, vos, además de ver los alegatos, yo seguí con mucha atención las audiencias de la causa, que lleva 3 años, y me causó mucha gracia cuando llamaron a los auditores. Los auditores no decían nada que quería escuchar la fiscalía. Por ejemplo, el que usted hizo la auditoría y el auditor uno decía, sí, pero no pude ver lo que hicieron los demás.
Ahí está la palabra de la doctora Graciana Peñafort. Es una causa, la de Vialidad, que está destinada al fracaso. Es un gran armado mal hecho para obtener una condena, en diálogo con Eduardo Anguita. También en Punto de Encuentro habló el querido amigo Julio Fernández Baraíbar. Julio, recordamos, es periodista, escritor, político, guionista cinematográfico, dialogó con Eduardo Anguita y dijo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que un gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz creen que son más que nosotros y pueden juzgar todos. A esto refería Julio Fernández Baraíbar, a la palabra de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Tanto de las explicaciones estrictamente jurídicas de su abogado, del doctor Veraldi, como en el con la exposición que hizo Cristina, la patraña que se ha montado alrededor de eso es una verdadera farsa. Es algo, digamos, en generaciones futuras van a hablar de esto como una especie de situación abominable del derecho en una sociedad. Se ha inventado una cosa que es convertir a un gobierno en una asociación ilícita. Y en eso Cristina fue muy muy clara en la comparación que hizo, hablando del gobierno de De la Rúa, de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 con los muertos que ahí se produjeron y la declaración de absoluta falta de responsabilidad del presidente de la República con esos hechos, cuando esos hechos habían ocurrido a 30 metros de la oficina del presidente de la República. Entonces, ¿de qué manera se podía pensar que había un compromiso del presidente de la República con obras públicas hechas en la provincia de Santa Fe, de Santa Cruz? Es decir, es un despropósito de la cabeza a los pies y quedó claro, yo creo que Cristina apeló a lo mejor que tiene, que es exponer públicamente la situación, sabiendo que concita un enorme interés en el público televisivo y en el pueblo argentino, y hacerle saber al pueblo argentino el grado de indefensión en que está merced a este sistema jurídico, a esta casta de jueces que forman parte del, jueces y fiscales que forman parte del Poder Judicial. Creo que en ese sentido su apelación al conocimiento público, su apelación a que la gente sepa, descubrir el velo con que el Poder Judicial normalmente maneja estas cosas y apelar a la claridad, a la luz, creo que ha sido una defensa inapelable, porque acudió a lo mejor que sabe hacer Cristina, que es la política.
Ahí está la palabra del querido amigo, periodista, compañerazo, escritor, guionista cinematográfico y político Julio Fernández Baraíbar. Es uno de las personas que lideran el Grupo Independencia, haciendo alusión a la causa vialidad y refiriéndose al discurso, al alegato presentado por la vicepresidenta el viernes próximo pasado. Vamos a hablar de ley de humedales. Habló el diputado nacional Marcelo Casareto. El objetivo es que Argentina tenga una ley de protección de humedales. Explicó Casareto que se trata de un proyecto que se discute desde hace muchos años, pero sin embargo en la actualidad se avanza por la voluntad del Frente de Todos. La palabra de Marcelo Casareto a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
En la Cámara de Diputados de la Nación estamos tratando la ley de humedales. Es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años y que ahora estamos avanzando por voluntad del Frente de Todos. Este jueves pasado hemos tenido un tratamiento en plenario de comisiones, avanzamos en la discusión y nos dimos una semana más para tratar de buscar un consenso mayor. La expectativa es que el Frente de Todos está apoyando la ley, pero que nos puedan apoyar otros bloques de las oposiciones. La idea nuestra es el jueves que viene darle dictamen para llevarlo al recinto a la brevedad. Así que el objetivo es que la Argentina tenga una ley de protección de los humedales.
Ahí está la palabra del diputado nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Marcelo Casareto. También habló Hernán Pérez Araujo, diputado nacional por el Frente de Todos, quien se refirió a la ley de humedales y explicó la situación que se vive con relación a la ley en La Pampa.
Nos ayuda mucho la tecnología, los drones, poder tomar imágenes aéreas. Yo, la última que tomamos con mi equipo del puente absolutamente seco en Algarrobo del Águila tuvo bastante difusión. Aprovechamos cada vidriera, Felicitas, vos lo sabés a esto, cada vez que podemos a nivel nacional hacer conocer el despojo al que hemos sido sometidos desde la provincia de La Pampa por parte de los distintos gobiernos de la provincia de Mendoza de los últimos 75 años, tenemos que hacerlo saber y conocer. Y creo que pasito a pasito esto se va nacionalizando de algún modo. Y para eso aprovechamos que estamos en la Cámara de Diputados también. Nobleza obliga, ¿no?
Hablaste de esto cuando se trató el tema de humedales. ¿Qué pasó con los humedales en La Pampa, por ejemplo, con el corte del río?
Sí, yo cuando hablamos de humedales, nosotros tenemos proyectos desde el año 2020, ni bien asumimos, presentamos uno teniendo en cuenta que todavía el tema humedales no estaba tan en boga,
sí.
No estaba tan instalado en las redes sociales. Sí había ya desde hace años una militancia social sí. Ya imparable a esta altura, ¿no? Me parece que es quien verdaderamente va a hacer que tengamos ley de humedales. Lamentablemente, si nos quedamos solo con la clase dirigente o la clase política, no tendremos ley de humedales. Así que creo que se la tendremos que agradecer a la militancia. Estoy muy optimista en ese sentido. En La Pampa, los bañados del Atuel, como le llamamos aquí, eran grandes humedales, una gran extensión de muchas hectáreas conformadas por bañados, por lo que, a ver, como para explicarlo, grandes lagunas, digamos, que se van haciendo a la vera del río,
sí.
Y bueno, fueron prácticamente extinguidos por la instalación y puesta en funcionamiento de los diques en la provincia de Mendoza y el corte del río. Claro. Ha hecho que el paisaje haya sido modificado drásticamente y que la desertificación haya avanzado de una manera que no tiene parangón en el territorio nacional. Felicita, esto es lo que hay que decir, porque además es así.
Ahí está el diálogo que mantenía con Felicitas Bonavita, Hernán Pérez Araujo, diputado del Frente de Todos, refiriéndose a la ley de humedales y explicando la situación que se vive con relación a la ley en La Pampa. Elevarán a Nación el petitorio de la autovía Ruta 14, habló el diputado Brayar Pocard, quien hizo referencia a la reunión entre intendentes y empresarios de toda la región para unificar criterios y elevar un petitorio sobre la continuidad de la autovía Ruta Nacional 14 en el trayecto ubicado entre Paso de los Libres en Corrientes y San José en Misiones. La palabra del diputado provincial correntino en diálogo con LRA 12 Radio Nacional Santo Tomé.
No debería dar orgullo a los correntinos, por ahí no sabemos, pero se fue instalando como la segunda marca en el país en cuanto a hierba, después bueno, Taragüí y La Marías, discuten la promoción, pero la verdad que bueno, son empresas correntinas que triunfan y vale la pena rescatar.
Claro que sí.
Y bueno, y de ahí vamos a Santo Tomé, donde nos vamos a juntar con la Cámara de Comercio y con el sector productivo por la reunión que convocaron a intendente de la zona para ver qué mejoras podemos proponer a los legisladores nacionales de Corrientes que lleven al presupuesto nacional, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado provincial Brayar Pocar en diálogo con la radio pública de Santo Tomé. Vamos a escuchar ahora el análisis de Eduardo Febro, diciendo que la guerra es una confrontación entre Estados Unidos y la Rusia de Putin, analizando justamente el conflicto ruso-ucraniano, la intervención yanqui y el impacto en el continente europeo. La palabra del corresponsal de Página 12 en París, en diálogo con la radio pública, Eduardo Febro.
Efectivamente, se ha ido enredando en sí mismo, en las propias contradicciones de los europeos, las propias contradicciones del presidente Putin, las limitaciones militares que le provocó la ayuda masiva de Estados Unidos a Ucrania, militarmente hablando, el 70% de la ayuda militar que recibió Ucrania de Estados Unidos, y eso complicó el plan, los planes de todos, y ahora la última decisión de decretar una suerte de, digamos, de llamamiento parcial a los reservistas, complicó aún más las cosas porque abrió una fuga de ciudadanos rusos hacia la Unión Europea, que se encuentra hoy en un debate interno de cómo hacer para recibirlos. Efectivamente, la vieja Guerra Fría, que antes se disputaba en territorios lejanos, ¿no es cierto?, de los dos principales contrincantes, adversarios, que eran la ex Unión Soviética y Occidente, en este caso Estados Unidos, podía ser América Central, podía ser el Congo, podía ser cualquier otro país de África, se destapó aquí, en Europa, apenas 1.300 kilómetros de París, con una serie de problemas que no estaban previstos. El primero, evidentemente, es el energético. El segundo, la duración de la guerra. Nadie pensó, ni siquiera los estrategas militares occidentales, o sea, pro-ucranios, que iba a haber tantos problemas para que Rusia se intentara apoderar de las ciudades. El primer fracaso fue la imposibilidad de tomar Kiev, la capital de Ucrania, por asalto, y eso obligó a las tropas rusas a redesplegarse. Se habló en un principio de una estrategia para disimular que en realidad era el este. No, en realidad fue un fracaso. Y luego, efectivamente, con el incremento de la ayuda militar norteamericana, la ayuda de los satélites, de los servicios, en fin, todo lo que es el aparato armamentístico de Estados Unidos, el ejército ucranio planteándole dificultades a Rusia, y eso conlleva a la decisión de Vladimir Putin de movilizar de manera no masiva, pero parcial, pero importante, unas 300.000 personas que evidentemente no quieren. En realidad, la guerra es en Europa, pero es una confrontación, una vez más, frente a frente, como lo has señalado tú, en Naciones Unidas, entre Estados Unidos y la Rusia de Putin.
Ahí está la palabra, el análisis de Eduardo Febro sobre el conflicto ruso-ucraniano. La guerra es una confrontación entre Estados Unidos y la Rusia de Putin. Vamos a volver a la Argentina. Vamos a hablar de Vaca Muerta, una de las obras gasíferas más grandes de las últimas décadas. Desde LRA 43, Radio Nacional Neuquén, el periodista Cristian Navazo se refirió a los problemas sociales de los trabajadores del petróleo y explicó la situación del gasoducto de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner. La palabra de Cristian Navazo.
Bueno, sí, los salarios del sector petrolero son de los más altos del país, junto con la minería, y también eso genera lo que vos decís, una cuestión social muy compleja, en tema, bueno, adicciones, prostitución, trata en las localidades petroleras, que básicamente son pueblos que se desarrollaron alrededor de la actividad, como Rincón de los Sauces. Bueno, ahora está sucediendo Añelo con Vaca Muerta, y es todo un tema, incluso a nivel laboral, digamos. Si bien en los últimos años ha avanzado mucho en todo lo que es el control de adicciones y las empresas trabajan para, no solamente con test para que tienen que hacer los empleados, porque recordemos que son trabajos donde se opera con altísimo riesgo, digamos. O sea, no puedes ir en condiciones, digamos, de adicción, digamos, o con drogas o con alcohol a trabajar, porque es muy peligroso el trabajo, y las condiciones son duras en el campo, si bien ha mejorado con la tecnología en los últimos tiempos, y de hecho los yacimientos en sí mismos, los trailers, tienen todas las comodidades, pero también son regímenes duros, a veces son de 14, 21 días en el campo, alejados de la familia, y eso genera muchos problemas sociales, porque ese trabajador después vuelve, está 21 días, por ejemplo, en un entorno, digamos, muy masculino, y después vuelve a la casa, a su familia, y es algo muy complejo, digamos. Hay situaciones, a nivel gremio, hace años que se está trabajando para tratar de resolver estas cuestiones, pero no es algo sencillo, digamos. Pero es todo un tema que vos marcas, la cuestión social alrededor del trabajo petrolero. Sí, estamos en un momento clave, primero porque la obra ya va a arrancar el mes que viene, ya empieza la Tenaris, que es la que tiene que producir los caños para este gasoducto de Vaca Muerta. Esta primera etapa ya arranca con la producción, y se espera que cuando arranque la obra en sí, se van a empezar a... Se tiene que llegar a un ritmo que van a ser de instalar 6 kilómetros de caños por día y sacar un camión desde la planta de Tenaris ahí en Valentín Alsina hasta... Va a haber tres frentes de obra, ¿no? Esta es una obra que va desde Neuquén, de la zona de Tratallén, donde confluye el gas de Vaca Muerta, hacia la localidad bonaerense de Saliqueló, en esta primera etapa. Va a haber tres frentes de obra, repito, y va a tener que sacar un camión cada 7 minutos. Ese es el nivel de... digamos, para tener algo, un poco de noción de la envergadura de esta obra. Es una de las obras de infraestructura de transporte de gas más grande de las últimas décadas, que después tiene otra etapa que, según había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, piensa acelerar, digamos, ya para arrancar el proceso licitatorio tal vez el año que viene, en esa segunda etapa, pero bueno, ya se va a pensar con un financiamiento de privados. Esta etapa la financia el Estado.
Ahí está la palabra del compañero de Radio Nacional Neuquén, Cristian Navazo, refiriéndose a una de las obras gasíferas más grandes de las últimas décadas, que es Vaca Muerta. LRA 19 Nacional Puerto Iguazú dialogó con el excombatiente en Malvinas, Ernesto Alonso, quien señaló que la dictadura genocida ofreció a los jóvenes un proyecto de muerte. Presentaron en el Congreso de la Nación el proyecto de reparación histórica para excombatientes de la guerra en Malvinas. El secretario de Derechos Humanos del CECIM de La Plata, Ernesto Alonso, comentó que este proyecto viene específicamente a ser una reparación social necesaria por ese abandono que el Estado Nacional tuvo con esos jóvenes que en 1982, en cumplimiento del servicio militar obligatorio y en el contexto de la dictadura militar, atravesaron una guerra. Esto decía Ernesto Alonso.
Vos sabés bien que el tema de la experiencia que tuvimos son los conscriptos al regreso de Malvinas, fue muy dura, ¿no? Un Estado que no estuvo presente. Siempre decimos, cuando regresamos no nos reciben asistentes sociales, profesionales de la salud mental, profesionales que empiecen a ver cuáles eran las problemáticas que traían esos jóvenes que habían pasado por el horror de Lerner. Y lamentablemente pasaron muchos años hasta que apareció por primera vez una ayuda por parte del Estado. Estamos hablando de casi 10 años con leyes que se habían sancionado, como la ley 23.109, que se sancionó en el año 1985 y recién se promulgó en el año 1988, ajá, donde allí establecía la realización de juntas médicas obligatorias, pero también se garantizaba a través de esa ley el acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación. Eso nunca ocurrió, lamentablemente. Y el saldo que arrojó estos 10 primeros años fue terrible, ¿no? Cuando hablamos de la cantidad de compañeros que lamentablemente, bueno, nos dejaron en el camino por distintos motivos.
Sí.
Y este proyecto viene específicamente a hacer una reparación social, digamos, ¿no? Una reparación necesaria por ese abandono, insisto, que el Estado Nacional tuvo con aquellos jóvenes que en 1982, bueno, fueron en cumplimiento del servicio militar obligatorio. En el contexto de dictadura militar, uh-huh, atravesaron la experiencia de una guerra, ¿no? Siempre decimos que uno a los 18, 19 años no está preparado para morir, y lamentablemente esa dictadura le ofreció a los jóvenes un proyecto de muerte, no solamente de los soldados que murieron en Malvinas, sino la cantidad de detenidos desaparecidos durante todos los años oscuros que vivieron. Así que ayer, en el día de ayer, bueno, hubo una reunión en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados. Este proyecto también es coautor el diputado Aldo Leiva. Aldo Leiva es diputado por la provincia de Nacional, por supuesto, por la provincia de Chaco, pero además es excombatiente de Malvinas, es un soldado conscripto que participó en el regimiento 4 que tenía asiento en ese momento en Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Es un compañero nuestro. Y la verdad que era algo muy esperado por el sector.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
5:43 de la mañana, 5:43, 14 grados 4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 85 el porcentaje de humedad, presión 1010 decimal 2, viento del norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy 24 grados, con cielo parcialmente nublado para lo que resta de esta jornada de lunes. En Puerto Iguazú, Misiones, 15 grados, en estos momentos 100% de humedad, en Puerto Iguazú, Misiones, presión 981 decimal 2, viento del sur, a 7 kilómetros, visibilidad 5.000 metros, porque el cielo está cubierto con neblina, máxima estimada para hoy en Puerto Iguazú, 23 grados, con lluvias aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde, lluvias aisladas por la noche. Vamos a ver qué pasa en Resistencia, en la provincia del Chaco. Resistencia Chaco, a ver, vamos a ver, Resistencia Chaco, 9 grados 8 en estos momentos en Resistencia Chaco, humedad 86%, presión 1006 decimal 1, viento del sur a 3 kilómetros, visibilidad óptima, máxima para hoy 29 grados con niebla, neblina, en todo caso por la mañana, hacia la tarde-noche, cielo algo nublado, pero 29 grados de máxima en el Chaco. En Resistencia en realidad, no en todo el Chaco, en Resistencia. Y habló la secretaria general de UPCN de Entre Ríos, Karina Domínguez, dando cuenta de la paritaria de salud que fue convocada para mañana martes. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Justamente a raíz de lo que se resolvió en la paritaria general, el martes de la próxima semana tenemos reunión en la Secretaría de Trabajo con la paritaria sectorial de salud para tratar como único tema la situación de suplentes que tienen cortes en los servicios en el transcurso de los años y que esto los ha excluido del instructivo de octubre de 2021 para la regularización a través del reconocimiento de estabilidad. Como esto nos parece una situación injusta, se ha planteado en la paritaria y ahora queremos hablarlo con el Ministerio de Salud para que no haga una interpretación solamente técnica del instructivo, sino que permita que más de 500 compañeros tengan la posibilidad de también regularizar su situación. Exactamente, el único tema que está previsto, así lo aprobamos los gremios con los paritarios del gobierno, porque es una situación que en realidad viene a corregir una interpretación del instructivo del año pasado. No es un nuevo plazo permanente ni un nuevo reconocimiento de estabilidad, sino que son trabajadores que, por ejemplo, terminaron su suplencia el 30 de diciembre y lo volvieron a convocar el 1 de enero. Entonces, por dos días de corte, no le permiten tener estabilidad.
Ahí está la palabra de Karina Domínguez, secretaria general de UPCN en la provincia de Entre Ríos, hablando de la paritaria de salud. También hay problemas en el sector de la enfermería en el Chaco. Habló el presidente del Colegio de Enfermeros de esa provincia, Carlos Daglio, quien señaló: nos aplauden mucho, pero no se refleja en los sueldos. Hicimos un reclamo en la legislatura porque fuimos excluidos de un beneficio que se le otorgó a una sola persona. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Daglio con LRA 26 Nacional Resistencia.
Nosotros, los enfermeros, tenemos competencias propias y responsabilidades compartidas en un equipo de salud junto con el médico y demás profesionales de la salud. Es así que cumplimos en toda la provincia, siempre existe un enfermero, una enfermera que está justamente cumpliendo sus competencias y atendiendo a la salud del pueblo. No, quería aclararle que actualmente nosotros estamos haciendo un reclamo en la legislatura con respecto a un beneficio que se le otorgó únicamente a una parte, a un profesional que comprende el equipo de salud, y a nosotros nos excluyeron junto con los otros profesionales. Eso, por ello nos sentimos discriminados en este momento y queremos que nos atiendan. Hemos presentado nota a la presidenta de la Cama, Elia Cuesta, y también al presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, con el objeto de plantear nuestro reclamo y ver a ver qué posible solución nos pueden dar. Nosotros estuvimos durante toda la pandemia, que fue una pandemia muy feroz, muy cruel, como todos saben, uh-huh. Y estuvimos al frente del primer día y vamos a seguir estando en las demás circunstancias de epidemias o situaciones críticas que pueda tener nuestro pueblo. Eso vamos a seguir estando. Entonces nos aplaudieron, nos reconocieron en aplausos, en menciones especiales, nos dieron diplomas, pero eso no se contempló en nuestros haberes, o sea, no pasó en nuestros haberes. Seguimos teniendo el mismo sueldo que teníamos cuando estábamos cumpliendo normalmente nuestra función.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Exactamente 5:49 de la mañana, 14 grados 4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es 85% de la humedad, el cielo ligeramente nublado, máxima 24 grados para esta jornada. Compañero, en un ratito se viene el panorama nacional, con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose, todo el servicio informativo de la radio pública, Pepe Castro, los deportes con Pomelo, Romina Wiener, bueno, todo el gran equipo del panorama nacional nominado para el Martín Fierro. Llamaditos, mensajes, los últimos, al 11-3870-7485. Agradecemos mucho la comunicación del querido Horacio Bogliacino, que nos manda saludos a mí y a Sony, escuchando, por supuesto, el Diario Nacional. Ángel de Puerto Iguazú, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos, abrazos. José Luis de General Pico, La Pampa. Hola, Claudio, como siempre escuchando las nuevas y seguras noticias. Abrazo desde General Pico, La Pampa. Besos a Sonia. Soy José Luis. Gracias, José Luis. Aquí Miguel de Chascomús. Buenos días, grandes compañeros de madrugadas y audiencia acá diciendo presente como todos los días. Feliz de poder estar con su gran compañía, Miguel de Chascomús. Luis de Catamarca, compañeros, Sonia y Claudio, ruego a Dios y a la Virgen que haya una excelente semana para ambos. Luis Cabrera de Catamarca, un fuerte abrazo. Ricardo de Salinas Grandes, en la provincia de Corrientes. Ricardo aquí, que nos manda un muy buen día, feliz inicio de semana, un abrazo a la distancia. Dice Ricardo de Salinas Grandes, en la provincia de Corrientes, y por supuesto no podía faltar Nora Eugenia desde Salta, Nora Eugenia Pérez Zamora, diciendo hola Sonia y Claudio, hermosa madrugada con toda la información veraz y buena música, un abrazo enorme desde Salta, Nora Eugenia, compañeros, compañeros, compañeres, que se comunican a través del 11-3-870-7485, 9 para las 6, pausa, enseguida volvemos.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Milano.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
Septiembre. Todo el año Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta
Raíces.
Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior
que decidieron regresar al país.
Diana Constanzo conduce
Raíces,
el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica.
Raíces,
la ciencia que nos une.
WhatsApp de oyentes.
11-3-870-7485.
WhatsApp Nacional.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel y un gran equipo.
Y el señor Lewis, amigo de Mauricio Macri, ayer tuvo un fallo de la justicia que le hace lugar a los reclamos que viene haciendo el Estado de hace mucho tiempo.
Pase lo que pase.
Vamos a hablar con Jorge Rachid.
Lunes a viernes, 7 a 9.
Cuando hablamos de Lewis, estamos hablando de la punta del iceberg de este diseño estratégico de avance sobre la Patagonia Austral.
En todo el país, Nacional.
La radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Tramo final del Diario Nacional. Ya nos estamos yendo. Se sigue el panorama en un rato. Habló Leopoldo Moró, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, se refirió al discurso de la vicepresidenta en la causa Vialidad y el proyecto para reformar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esto decía Leopoldo Raúl Guido Moró, dialogando con Causa Pendiente.
Yo creo que fue un discurso implacable, demoledor, tanto desde el punto de vista legal, técnico, como desde el punto de vista político, que obviamente más allá de que se trata de una cuestión de carácter jurídico, obviamente este proceso, este juicio, tiene connotaciones políticas e institucionales. Ella no está allí sentada porque es hincha de Gimnasia y de La Plata, sino porque ha sido presidenta de la Nación en dos oportunidades, lidera el espacio político más importante de la Argentina y ha tenido un papel relevante en la transformación durante sus mandatos que vivió la sociedad argentina, que es lo que desató la venganza de los grupos dominantes, que son en definitiva los titiriteros de lo que está ocurriendo en Comodoro Py con relación a las causas que se le inventaron para llevar adelante esta persecución de la que es víctima. Y no va a ser una tarea sencilla en diputados, sobre todo porque hay que tomar en consideración quién defiende y por qué la composición de la actual corte, de esta corte. No es ni siquiera Junto por el Cambio, en todo caso Junto por el Cambio hace la mímica de lo que realmente está detrás de esta corte, que son, reitero, los sectores dominantes, a punto tal que descaradamente, por ejemplo, en el mismo momento que el Senado estaba iniciando el debate por la ampliación del número de miembros de la corte, Lanchan, que es la asociación que reúne a las empresas estadounidenses en la Argentina, sacó un comunicado oponiéndose a la ampliación de la corte. Bueno, esto es lo que hay que tener en consideración. ¿Quiénes son los que defienden la corte? Lo defiende Mañeto, fundamentalmente, que es dueño de por lo menos la mitad de la corte. Lo defienden los grupos económicos más concentrados. Y, por supuesto, Cambiemos actúa en consecuencia, porque si Cambiemos fuera una fuerza política autónoma de estos grupos concentrados o de estos grupos dominantes, podría haber seguramente un marco de acuerdo para constituir una corte que sea realmente independiente. A nosotros no nos importa si llega a la corte un juez conservador o hay jueces progresistas. A mí lo que me importa es que haya jueces que no dependan de estos grupos económicos o de estos factores de poder.
La palabra del diputado Leopoldo Moró el sábado en Causa Pendiente. Nos vamos yendo, nos vamos yendo musicalmente. Ya llega el panorama. Ahí se viene Kiko. Kiko Veneno. Volando voy yo. Me rajo ya para todos ustedes. Buena vida para todos. Chau. Volando voy. Kiko, vamos, Kiko.